chicas del volcán.
Dos mariquitas que están en una fiesta y resulta que en la fiesta habían aproximadamente unas 200 o 300 personas. Entonces las dos mariquitas estaban en ese momento en el jardín. Hizo mariquita a la otra y dice: oye, tengo unos dolores de tripa, una cosa de miedo. Dice: pero ¿qué es lo que te pasa? Y dice: ay, no sé, debe ser parto. Me encuentro muy mal. Sí, que parto, ni que narices. Tú lo que tendrás es ganas de ir al lavabo. Dice: sí, pero no se puede. ¿Cómo que no se puede, no? Lo menos 100 personas en la puerta. Media hora esperando, unos retorsiones que tengo. Esto es parto, lo que yo te diga a ti. Dice: pero gallo, ¿te vas a quedar conmigo parto? Y dice que sí. Pues ve al lavabo y que no puedo. Mucha gente. Y me viene. Bueno, pues mira, ¿sabes lo que tiene que hacer? Te vas a ir detrás donde está la fuente y haces así allí y haces tus cosas. Yo vigilo por si... ¡Ay, vigila, por favor! No me vayan a ver con los pantalones bajados. ¡Qué vergüenza! La otra mariquita vigilando y al cabo un rato viene la mariquita y dice: ¡ay! ¡Un niño! ¡No te lo decía yo! Dice: ¿un niño? ¿Te vas a quedar conmigo? Y dice que sí. He dado un niño por incrédula. ¿Ven que te lo voy a enseñar más bonito con los ojos, las manitas, haciendo así como queriéndose marchar? ¡Ay, mira qué bonito es! Se lo lleva el mariquita para allí. Hice un niño, me cago en tu muerto, lo que te ha cagado encima una rana. Una mariquita que viene de Ceuta, licenciada, con la carta verde, y resulta de que de paso pasa por Cartagena y se para en un bar. Dice: camarero, pone al cerveza. ¿Se quiere algo de tapa? Dice: sí, ponme una ración de pulpo. Le pone el pulpo, hace así, lo pincha. ¡Qué duro está esto! ¡Oh! ¡Esto no se puede comer! ¡Oh! ¡Está durísimo! ¡Camarero! ¡Venga! Sí, dígame. Sí, ¿cómo preparan ustedes aquí el pulpo? Sí, pues mire usted, primero le cogemos y le damos una paliza. Sí, ¡basta! ¡A este ni le han regañado!
Me estoy riendo como RuPaul, que siempre sale como... ¡Ay, cariños! ¡Qué bonito! Este va a ser el primer programa... de las chicas del volcán, para toda la familia, un programa blanco, un programa de humor, para que no vamos a hablar ni de culos, ni de sexo, ni de ansiedad, ni de cis heteropatriarcado. porque creo que hay que animar un poquito pues el verano de la pandemia. Cariño, hoy tenemos para esta gran velada del humor, esta noche de fiesta del humor, a unos invitados lujo maravilloso. Ay, por favor, tenemos a las auténticas estrellas de Puedo Hablar. Perra de Satán y Enrique, pero les cedo la palabra para que se presenten ellos.
Oli.
Mismos.
Ah, nos tenemos que presentar, si yo ya soy famosa murdia. Ah,
bueno, claro, claro, vosotros sois súper famosos.
Yo soy Perra de Satán, no tengo nada más que decir.
Yo me he reído muchísimo con el chiste de la rana. No me escondo. Estaba intentando que no se filtrara el audio, pero me ha parecido graciosísimo, la verdad. Y ya lo conocía, pero aún así me ha seguido haciendo gracia.
Pues a mí solo me hizo gracia que Enrique se riera. O sea, porque yo no lo entendía. No sé, no me hace gracia, pero me hacía gracia ver a otra persona reírse.
Sí, es que aquí tenéis una tecnología que nos estamos viendo, que yo me siento Zordon, claro, de los Power Rangers. Nosotros, ¿qué hacemos?
No me voy a poder comer un moco ni nada con lo que me gusta.
Nosotros
esto.
El ¿puedo hablar? Lo hacemos casi con un magnetofón y esto es como de repente Minority Report.
Ay, tendríamos que editar los podcasts en casete y venderlos en las gasolineras de España.
Ojalá, pues nos forrábamos.
Pues, yo me compro casetes últimamente de grupos y tal, que los editan ahora en casete. ¿No os acordáis cuando era un casete, una K y un 7?
Era lo de limpiar, ¿no? Casete.
Pero eso es el KH7.
Eso es
KH7.
Ah, KH7. Llevo mucho
tiempo KH7, que es mi producto estrella, porque yo tengo que decir, vosotras igual las veis aquí, que tengo unas tetas lo suficientemente grandes como para que absolutamente toda la comida me vaya aquí, así. Y entonces siempre estoy manchada. Y el KH7, pues la verdad es que me hace la vida muy fácil.
Yo era muy fan de KH7 y últimamente he descubierto el CIF.
Uy, eso no lo conozco yo.
Toda la casa con CIF.
Pero como que no,
pero
CIF
también
de
las camisetas.
CIF de toda la vida, que es un producto como en crema, que no sabes muy bien cómo se aplica, no sabes si hay que...
Cariño,
¿vale? Que
lo limpia todo, tú le echas un chorro como, pues eso, ¡pumba, cariño! Te sientes Jackson Pollock de los cuidados del hogar y luego con la
¿Pero con eso me puedo yo también limpiar las tetas?
Yo creo que te va a venir, te vas a sentir como si tuvieras a King Gutiérrez enfrente por la textura y el color.
Pero yo creo que deberías, tienes que enjuagártelas muy rápido, ¿eh? Porque no descartamos que sean abrasivos. Sí. Y que pases de una talla D a una talla, pues una talla que visto... no es que no sé cómo están las copas.
Copa del Mundo. ¿Habéis visto la chica que le ha saltado sosa cáustica a la cara, que es catalana y está en Estados Unidos?
Sí, no, la hemos visto.
Es que he visto justo hoy el vídeo, porque ha hecho un crowdfunding, sí, porque ahí, claro, que te salte... O sea, tiene toda la cara quemada.
Pero esto es un challenge.
Yo ya no me echo la crema esa de las 7.
No, pero ella explica...
Ella es fan de hacer jabones en su casa.
Ah, sí. Mi niña cansada.
Y por lo visto estaba haciendo pues algo vegano, algo así como de productos muy naturales, y con sosa cáustica le saltó a toda la cara. Entonces... la pobre está hecha un Cristo y claro, allí todo es carísimo, a que te pongan la tirita serán $25.
¿Y entonces, por qué no te viene?
Yo lo he pensado, pero supongo que en el estado en el que está tampoco será seguro.
Claro, viajar,
es que esto le ha pasado hace 4 o 5 días, ¿eh?
Ya.
Es que no ve, se quema los ojos.
Claro, y ahora lo que quieren es están intentando que vea, que logre ver algo.
Ah, que se quedó ciega.
Claro, sí, es que tiene toda la cara quemada.
Pero Enrique, que esto era un programa de humor, como está,
pues hemos fíjate qué chiste, directamente mira qué chiste,
al neorrealismo.
Es que dentro del humor también, cariño, hay tragedia.
La tragedia es el primer paso para hacer humor, por eso hay chistes de mariquitas, porque ya. Ser maricón es lo peor que te puede pasar. Como la única no maricón.
Tragedia más tiempo,
más
igual
tiempo.
A comedia. A comedia.
¿Eh?
Bueno, hoy, queridas amigas, queridas Volcanes, nos hemos reunido este cónclave del humor y del buen rollo, porque yo tengo en mis manos un libro maravilloso que no podéis ver en directo, que se llama Chistes de Mariquitas.
Pero es gordísimo.
Claro, que son más de 200
páginas. ¿Cuántos chistes de
mariquitas? Claro, entonces yo este libro lo llevaba persiguiendo por los mercados de segunda mano mucho tiempo. Es un libro editado en España en el año 89, y entonces tiene 200 páginas de chistes de mariquitas y de lesbianas. Entonces yo creo que qué mejor que simplemente leerlos, comentarlos. Vamos a tener muchas risas de lata, que eso es fundamental para que todo sea gracioso.
¡Qué maravilla!
Y aplausos también.
Y vamos a reflexionar un poco sobre la figura de la mariquita, ¿no? Que es esa mariquita... ¿Ustedes qué edad tenéis vosotros?
Yo nací en el 89.
Ah, qué
joven. ¿Tú naciste cuando el libro de los mariquitas?
Mi madre fue a parir, le salió el libro de mariquitas y luego ya salí yo.
Bueno, es del año 89, exacto.
Por eso.
Yo soy del 86, 3 añitos más. Yo ahora mismo tengo 33 años, la edad de Cristo.
De Cristo, que es homosexual.
Que, por cierto, luego hablaremos de Cristo.
Por supuesto, tienes que explicarnos eso.
No hagáis outing, que está muy feo. Si no se lo han dicho a la segunda venida de Jesucristo, que es Pablo Alborán, no lo podéis hacer.
Yo a Jesucristo no le hago outing, se lo han hecho los científicos. Y yo lo he leído. Pero
ciencia.
Sí, esta semana yo pensaba que la salida del armario más fuerte que podíamos experimentar en junio de 2020 iba a ser la de Pablo Alborán, pero resulta que Jesucristo es maricón. Yo me he enterado literalmente ayer.
¡Qué maravilla!
Hombre, hay algunos pasos de Semana Santa que se nota que hace crossfit. Entonces,
es muy homoerótico.
Durante muchos siglos, el único cuerpo desnudo masculino que podían ver los europeos era el cuerpo retorcido de ese chico de 33 años.
Fibradísimo siempre.
Fibrado,
sexualizado.
Y eso que comía muchos hidratos de carbono, ¿eh? Porque en aquella época, claro, no.
El pan era lo básico.
No podía ser vegano. Todo
pero
pan
claro,
y vino.
Es que, o sea, ¿han visto el cuadro de Velas? Que es del Cristo.
Uy, es una maravilla, me parece súper sexy. Esa
es
mirada.
Súper sexy.
Es muy sexy. Muy... Uh-huh. Yo una vez lo dije, a mí no me gustan los pies. Yo siempre he tenido problemas con los pies eróticamente hablando.
Ah, yo también, me dan
un poquito
asco.
De repelús los míos propios y los de los demás ya ni te cuento. O sea, no me toques con tu pie. Pero los pies de Cristo.
¡Ay, qué bonito!
¿Cómo se nota quién es hijo de Dios y quién no?
Se los lavaría.
Porque
¿no?
los pies de Cristo me parecen súper sexys.
¿Con
super sexys.
O sin? O sea, post-resurrección o pre-resurrección.
¿Con agujerito de clavito o sin
claro.
agujerito de clavito?
A mí me gusta más con...
Te da alguna posibilidad extra el estigma, ¿no?
Es que yo creo que el que te metan un clavo te tensa el pie y eso lo hace como más... Garrita, yeah. No sé, me parece súper sexy ese tendón del dedo gordo.
Vea, tú
me
que eres...
sello, Ah, perdón, es que me iba a decir que me sello una coplita mexicana.
Cántanosla.
Que cantaba Astrid Haddad, que decía: ¿cuándo estaremos, mi vida, como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clavito entre los dos?
Por favor, se lo voy a mandar al crush ahora mismo.
Mira, te iba a preguntar, ¿cómo se llama ese santo que le metió el dedo?
San Antonio. ¿No? San Antonio era.
No, espera, Santo Tomás. No.
Santo Tomás.
Lo digo porque yo he visto ese hueso, ese dedo en Roma.
¿Has visto el dedo de Santo Tomás?
He visto la reliquia. No sé si era una de las basílicas grandes en San Juan de Letrán o algo así. Y tenían el relicario, aparte de, creo recordar, el prepucio de Jesús.
Bueno, es que prepucios, hay como 30 sí, prepucios. Ya. Es lo más.
Da para bolso.
Me imagino ayer que cuando hicieron la circuncisión, como quien pela una patata, ¿no? Como uno.
No paraba de salir,
otro,
venga.
Otro.
Hija,
otro.
Es que imagínate.
Sería pollón.
Hombre, claro que era pollón, pero si es el hijo de Dios.
Siendo hijo de Dios, ¿no lo va a ser?
¿Tú crees?
Si eres hijo de Dios y no eres pollón, entonces yo no entiendo la historia de la humanidad, sinceramente.
Ya.
Algo falla, vamos. Si no era pollón, claramente los que tienen razón son es el Islam. Ha ganado el Islam.
No queremos eso.
Bueno, cariños, yo voy a romper el hielo del humor.
Venga.
Contando el primer chiste. Luego a lo mejor leo la introducción porque es un libro, es una introducción que vale mucho la pena. Mm. Es muy divertido, entonces el libro recomienda que lo cuentes como una mariquita. Entonces yo voy a contar, claro, no sé, soy la meta más...
Pero las instrucciones precisas.
Sí, sí, es que luego te leo.
Instrucciones para contar un chiste de mariquitas. Uno, saca el pompis.
También hay un test para saber si eres mariquita o lesbiana.
No, también te digo que según Arévalo, esto que hemos escuchado, que era de Arévalo, ¿verdad? Uh-huh. Hay la condición sine qua non es el acento andaluz, uh-huh, para hacer de mariquita en un chiste.
Ah, mariquita andaluza. Voy a intentar hacerlo.
Venga.
No tengo yo muy articulado el acento andaluz, ¿eh? Porque ya, claro, tanta S, tanta ir, tan canario andaluz, pero bueno. Uh-huh. Van dos mariquitas y dice una: oye, Pepe, Pepona, ¿tú sabes lo que quiere decir sida? Pues sí lo sé, Juanito, la loca. Sida quiere decir, sácamela inmediatamente de atrás.
Por favor.
¡Qué horror!
Claro.
O sea, realmente eran chistes malísimos y la única, o sea, lo que entiendo yo ahora mismo es que son chistes muy malos y la única gracia es imitar a un mariquita.
Claro.
Sí, porque de hecho el de la rana aún tenía más, los personajes maricoides tenían cierto desarrollo en su trama, pero el del pulpo era extrapolable a la heterosexualidad.
Claro. Sí, es verdad.
La gracia es que era un mariquita quejándose, ¿no?
Porque el chiste del pulpo me parece gracioso, en plan, está duro, pues no le has pegado lo suficiente al pulpo.
Yeah.
Daba igual que fueras mariquita,
yeah,
que fue, o sea, es un chiste realmente inclusivo, porque tú cambias la orientación sexual del protagonista y el chiste sigue funcionando. Lo único, hombre, que es imprescindible es que el animal sea un pulpo, porque si no, no tiene gracia lo de la paliza.
Tú sabes que las dos estrategias básicas para convertir cualquier chiste malo para que te rías es ser mariquito o ser gangoso.
Hombre,
cierto.
Que para mucha gente venía a ser lo mismo.
Es que menuda carrera se ha hecho Arévalo precisamente con esas dos pilares.
De todos modos, quiero yo añadir, porque este tema es uno que por eso os preguntaba antes la edad, porque creo que a pesar de que todos somos, nos llevamos creo que 3 y años, todos, entre el 31 y el 37, la figura de la mariquita, o sea, esa figura abstracta, pero que todos entendemos, es contra la que yo crecí, es decir, los mariquitas, los homosexuales, eran eso, era una persona... ridícula en sí misma, risible, o sea que por su mera existencia era algo digno de ser de burla.
Sí.
Y digamos que mi generación, y supongo que cuanto más atrás más, yo crecí, o sea, yo lo que no quería ser era la mariquita, a pesar de que ahora, como se puede comprobar,
sorpresa,
soy la gran maricona del Atlántico, ¿me entiendes? O sea... Porque disfruto, o sea, porque quiero ser cuanto más pluma, más maricón, o sea, de verdad, es mi revancha. Pero claro, yo lo último que quería hacer de niño era el del chiste, el mariquita. No sé si a vosotros, bueno, claro, vea, ¿no?
A mí no me ha pasado, la verdad, te lo voy a decir con sinceridad.
¿Había un mariquita en tu clase?
Técnicamente sí.
Ah, bueno, la Canelli, ¿no?
Pero, no, pero la Canelli no iba a mi clase. La Canelli era más pequeña. Además, que la Canelli, cuando yo la conocí, era hetero.
Era homófoba.
Era hetero, homófoba y de todo. No, pero con la Canelli no fui amiga de pequeño. Y además él era como muy hombre. O sea, yo la manera en la que lo percibía era muy hombre. Pero en mi clase sí que había un mariquita. Que bueno, que sigue siendo un mariquita, vamos, es que no quiero hablar.
De los de Arévalo. Sigue pudiendo protagonizar chistes de Arévalo.
Y a ver, es que era una persona muy especial. O sea, yo quiero pensar, pero a lo mejor esto es protección que yo me hago, que nos reíamos de él por tonto y no por mariquita, pero es que era más tonto que maricón. Es que era muy tonto el pobre. Y os juro que hoy por hoy pues sigue siendo regularcillo. No está buena. Pero entonces, yo creo, a ver, yo en general, no sé, no tuve mucha relación con él ni nada de nada, pero sí es verdad que en clase era uno de los de las personas elegidas para ser
risible.
Objeto de los chistes. No solo, aunque claro, sí que se le... Bueno, y luego es que lo operaron de fimosis y tú fíjate qué risa.
Ay, el pobre. Bueno, se ahorró una cicatriz que de mayor te diré que resulta bastante molesta.
y sí que era una de las personas que estaba en el objeto de los que, bueno, pues de los que sí que se dedicaban, sobre todo los chicos, porque en mi cole los más malotes en general eran los chicos. Pero yo es que la verdad nunca tuve mucha relación con él porque de verdad que me parecía muy tonto el pobre. Y yo creo que, esto también es muy fácil decirlo, yo creo que nunca he sido homófoba, pero siempre, incluso hoy, he sido tontófoba. Entonces siempre me he mantenido muy al margen de la gente que me parecía totalmente absurda. Sí lo digo, lo reconozco.
Entonces nunca podrás votar a Vox.
Pues gracias a Dios, gracias a Dios.
Menos mal.
Bueno, hay maricones que los votan, ¿eh?
Ya. Bueno, yo eso lo hemos hablado alguna vez, no creo que dentro del podcast, pero que yo conocía gente que era de las nuevas generaciones del PP, maricones de Chueca, o sea, y esto de chillar, o sea, claro, decir, ¿cómo vas tú al long play con castellano?
Ay,
que
favor.
Siempre es la gran duda. O sea,
tenemos que hacer un programa dedicado al PP. O sea, yo no me quiero ir de este mundo sin sentirme del PP. O sea, de verdad.
Invitáis a Cayetana.
¡Ah, qué maravilla! Bueno, pero quiero más chistes. Antonio, cuenta un chiste, que me quiero reír.
Ay, yo es que además tengo muy poca gracia, pero yo lo voy a intentar, cariño. A ver, esto es un hombre, uno que le pregunta a otra. ¿Y tú cómo te hiciste mariquita? Ay, pues un oculista me abrió los ojos. Claro, no me sale el acento andaluz, como pueden ver.
Cuéntalo en canario, como si fueras vale. Una canaria de Las Palmas.
Bueno, y tú como y un oculista me abrió los ojos. Ay, y te quitó la miopía y descubriste que los hombres estaban mucho mejor que las mujeres. No, tonta, me abrió los ojos para hacerme el amor en su consultorio. O sea, es que no tiene ningún, o sea, no tiene gracia. O sea, es que yo no lo entiendo. No tiene gracia.
Pues a mí me abrió los ojos un cómico, también te lo digo.
¿En serio? En su consulta del humor.
Sí. Vine a reírme y me partí el culo.
¿En serio? Ay, bueno, es que claro, hemos prometido un programa blanco y no podemos hablar de sexo anal, pero tengo tanta curiosidad por el sexo anal femenino.
Pues hombre, supongo que no sé, era muy diferente que el masculino, ¿no?
Bueno,
claro, pero yo creo que los chicos piensan que las chicas no hacen caca. O sea, que esa es la gran
diferencia. Yo creo que ya vivimos en... Yo creo que las mujeres... Algunas ya vivimos en el 2020 y nos gusta estar con hombres que también viven en el 2020.
Claro. O sea, porque yo escuché en Puedo Hablar que con el psicólogo, que no me acuerdo el nombre, que tú decías sobre tu reto que querías, Bea, aprender a que te gustase el sexo anal.
Sí, o sea,
¿cómo lo llevas, amiga?
Pues todavía sigo, hija, si eso lo grabamos hace dos semanas, no me ha dado mi tiempo.
Estancada.
Bueno, no sabemos.
No, pero sí que es verdad que hubo un momento de mi vida que yo dije, porque yo siempre me negaba, porque a mí lo que me pasa es que... el mínimo dolor me corta el rollo. Entonces, bueno, pues el sexo anal tiene un...
Es dolor y gloria.
Sí, entonces, pues yo decía, pues no, yo esto de ninguna manera, no. Pero ya con 27, 28 años, ya yo madura, pues yo un día dije, claro, pues que me estoy perdiendo esto. ¿Cómo me voy a perder yo esto? Entonces dije, pues ya está, voy a ponerme a buscar al hombre adecuado, porque si bien para mi primera vez, pues no busqué al hombre adecuado, ni fue perfecto, ni romántico, ni bonito, pues yo quise que para mi segunda primera vez, pues sí que lo fuera. Y entonces estuve buscando activamente a la polla perfecta para presentarle, bueno, para que me abriera los ojos. Y entonces un día lo encontré, y la verdad es que todo bien. Y ya está, o sea, realmente todo bien. Simplemente que no, desde entonces, o sea, con 27 o 28 años, desde entonces ya no he vuelto a probarlo.
Ah, bueno, si te sirve de algo, a algunos hombres nos pasa también. Yo siempre tuve la teoría de que yo era de esfínter estrecho, porque a mí me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que no aprendí, o sea, no me empezó a generar placer. Yo creo que hasta que tendría lo mismo, 27, 28 años. O sea, mira, de, yo eso ya lo he contado muchas veces, de sangre y desmayo, o sea, del dolor.
Madre mía.
Enrique, ¿qué tal tu esfínter?
Cuéntanos.
Pues lo tengo casi pues inmaculado, la verdad. Inmaculado, porque la cuarentena ha causado estragos dentro de lo que ya era. Yo, mi culo siempre ha tendido a la santidad, muy a mi pesar, pero bueno, supongo que él sí sintió la llamada divina y yo pues me quedé por el camino. De todas formas, en relación, tiene relación un poco nuestro primer acercamiento a lo que es el sexo anal, son los chistes de dar por culo, ¿no? O sea, tiene un poco de relación con el tema del programa, porque además, tú, Donacio, decías una cosa que es que yo te cito mucho una cosa que tú dijiste en un programa de Las Chicas del Volcán, que era que qué liberador y qué felicidad ser el típico maricón, y abrazarlo y de una vez por todas decir, esta soy yo, por fin no hay nada que me separe de quién soy. Y ese es un camino que se da también por el culo, ¿no? Yo recuerdo cuando salí del armario con 17 años, yo era también ese dos puntos maricón que decía, a ver, yo soy gay, pero a mí que me den por culo, no. Yo soy dos puntos gay, pero yo ir al orgullo con esas travestis. Y, o sea, que son muchas cosas de las que te vas desembarazando. Pero porque precisamente la imagen que tienes tú, o sea, empezamos a tener una imagen del gay con esa palabra que venía de Aquí no hay quien viva, de la de cómo eran los metrosexuales, Jesús Vázquez, de la chueca del esplendor del 2000, de los 2000, en contraposición al mariquita de los chistes de Arévalo, que ese era el que yo tímidamente podía entender que existía en mi pueblo a través de esas figuras que en el caso de mi pueblo era el regente de un conocido bar de cócteles. Y que siempre el nombre era un diminutivo, que eso ocurría en todos los pueblos. Es de la Donacito, la Antoñito, ¿sabes? En el hito llevaban
el mariconcito.
El mariconeo.
Entonces, sí, pues, en el hierro, también
en el hierro y marocón, perdona, que se llama, que lo llaman Guchito, sí.
Ay, Guchito, qué trap todo.
Sí, parece de Featuring Guchito.
Un poquito, pero también el diminutivo lleva la infantilización.
Sí, hombre, también eran, o sea, eran esos mariquitas inermes, ¿no? Que no podían causar ningún tipo de daño y de hecho solo así su homosexualidad dejaba de ser peligrosa. O sea, eran figuras, como decía antes Bea, risibles. O sea, no eran peligrosas. Se las dejaba, eran, Dios me es libre de la comparación que voy a hacer, pero como las personas con diversidad funcional de los pueblos. O sea, que son esas que si llega el día de la patrona, están allí sujetando la pancarta y tal, porque forman parte del escenario humano. Pues ese mariquita siempre ha formado parte del escenario humano y de hecho lo veía siempre haciendo la acción para la que yo he nacido y que de haber nacido 30 años antes es la que estaría haciendo y no hablar con vosotras, que es vestir santos.
Ay, claro.
O sea, en las sacristías y en las capillas se arremolinaban estas figuras multicolores que eran amigas de todas las neapilas del pueblo, que cuando llegaban las fiestas se encargaban de que las flores de Santa Margarita de Úbeda estuvieran perfectamente cortadas ese día del campo. O sea, esa figura yo es la que me causaba rechazo a los 17 y ahora abrazo y me parece que es mi estirpe. O sea, que yo vengo directamente de los Antoñitos y los Juanjitos y los Toditos de los pueblos, porque lo único que me separa de ser eso es que nací en el 89.
Claro.
Y no en el 59, por ejemplo.
No sé si has visto una película que se llama... Era una obra de teatro y luego una película que creo que se llama Madre Santísima o María Santísima o Madre Amada. Es la historia tal cual de un mariquita andaluz, sí, que está vistiendo a la Virgen y le habla a la Virgen.
Pues quiero verla.
Maravilla.
Y le cuenta sus problemas. Entonces es como o Madre Querida o Madre Amadísima. Bueno, con un Google muy sencillo, fácil de encontrar. Uh-huh.
A mí es que el maricón religioso, que es el único maricón que hemos conocido en Zamora, porque yo antes cuando estabais hablando de en tu cole había mariquitas, en Zamora la verdad es que en mi cabeza, porque claro, una cosa es lo que tú percibes y otra cosa es lo que de verdad hay, en mi cabeza Zamora era una ciudad en la que los mariquitas eran una excepción. Pero... sí que es verdad que los mariquitas socialmente aceptados precisamente eran esos, los muy religiosos y los que más amaban a la Virgen, fíjate, no al Cristo, si estábamos diciendo que Jesucristo estaba buenísimo, pues no, ellos amaban a la Virgen.
Tú le ponías su pelazo, su mantilla, claro, o sea, el Jesucristo no te da para hacer un rubial ni nada. Porque
y en Zamora tenemos dos mariquitas famosas, vamos, no famosas, sino que son las mariquitas de toda la vida, cada una pegada a senda virgen.
Y luego se pelean en un lip sync.
No se pelean para nada, porque son, pues eso, cada uno está en su sitio y esas
pequeña
mariquitas
anécdota,
cuéntanos.
Ilustrativa. En mi pueblo, el día de Aleluya, que es el domingo de resurrección, hay dos procesiones paralelas. La de los hombres, claro, y la de las mujeres. No sé si es así, sí, siempre, pero en Alpera es así. Alpera, Albacete, que es mi pueblo. Entonces, claro, los niños y los hombres van con el Cristo resucitado, que lleva además la banda de música, y las mujeres van en silencio con la Dolorosa, con su mantón negro, y entonces... si la procesión es una hora y media o lo que dure, cada 15 minutos se para y un pedazo de maricón, que yo nunca sabré quién es ya a estas alturas, pero un pedazo de maricón se subía y hacía tras, 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 y le iba haciendo el rubial porque debajo del mantón negro llevaba uno azul cielo, de tal manera que...
Ah, de la resurrección.
Y se lo iban quitando poco a poco.
Claro, poco a poco, o sea, cada 15 minutos bajaban y a lo mejor se lo dejaban hasta el cuello.
Pues en
el
Zamora
mantón,
es que se hace rubial real.
Tal cual todo entero, ¿no?
En Zamora se juntan en la Plaza Mayor, cada uno viene por un lado, y en el momento que se ponen uno enfrente del otro, la Virgen literalmente es Brooklyn Heights y hace ¡fum! Y aparece ella, la Virgen de la Alegría se llama, pero además es que es real.
Qué maravilla.
O sea, tiene un mecanismo el mantón para, no sé, se engancha la corona.
¿Lo estiran entero?
Sí, o sea, se tira de él desde abajo así, ¡fuas!
Se levanta.
Y automáticamente le sale el azul, o sea, es una puta maravilla.
Pues esto se la iban quitando como y con alfileritos y tal, como cada vez poniéndoselo mono, claro, no simplemente así que decaído ni nada. Le iban haciendo clic, 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 un poquito, clic, 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 otro poquito. Entonces ya al final iba todo de azul para recibir a su hijo y ya con la banda bailaban un poquito los dos. Clink, clink.
Pues
clink,
también he de decir que en Zamora cuando se hace el rubial, ese momento de plumba, por supuesto que suena el himno de España.
¡Hombre!
Que no olvidemos que Jesucristo es maricón, pero es español también.
Pequeño momento para deciros que escuchéis el último Puedo Hablar, que es bien interesante, sobre
la
identidad española.
¡Ay, sí! Sobre todo, fíjate, desde que yo no me daba cuenta lo español que era hasta que empecé a vivir en Inglaterra, donde entonces te das cuenta que, por ejemplo, estar bautizado como católico es una ofensa, en plan de, que tú eres católico, claro, claro, porque como el Papa y yo, ¿sabes? Uno no se da cuenta de que las cosas que son tan normales como la Semana Santa, vistas desde fuera, son prácticamente extremismo católico, en plan de, que tú vas a la iglesia, que tú estás bautizado, bueno, sí, claro, cosas de países salvajes del sur.
qué exótico.
Ya, fíjate, quería yo confesar, yo creo que ya lo he contado, yo de pequeño jugaba en el Hierro, en mi isla, digamos que todo el verano está trufado de eventos religiosos, que son lo único que hay. La Virgen del Carmen, la Virgen de Candelaria, San Lorenzo, todo. Y yo de pequeño me hice unos santos de barro y jugaba a hacer procesiones. Y
yo
hay
también
un vídeo.
Jugaba a hacer procesiones.
¡Ay, tú también!
Con el pinipón.
Y hay un vídeo real que gracias a Dios se ha perdido porque está en VHS, donde yo obligué a mi familia a hacer una procesión alrededor de mi casa. Hasta que un día mi padre me dijo, esto no lo hagas más. Y entonces yo me sentí, como tantas veces me he sentido, que todo lo que yo hago y lo que yo soy era un error de la naturaleza y que tenía que disimularlo para que mis padres me quisieran. Pero bueno, otro día hablamos de terapia familiar. Oye, no sé, os mandé... ¿tenés los chistes a mano, Enrique?
Yo los tengo delante, los tengo delante.
Por favor, sí. quiero que me hagas reír.
De todas formas, no voy a tirar de guión porque pensando en esto... Yo, el primer chiste que recuerdo aprenderme de toda mi infancia, para sorpresa de nadie, tiene un plot twist de homosexualidad.
Ay, a ver.
Entonces, es un chiste que de manera casi como un malabarista conjuga lo que se supone que es una cierta crítica política de la época, también el animalismo, hay un animalito, y el mariconerío. Entonces, yo recuerdo aprendérmelo, y claro, yo lo contaba como un loro, porque además el protagonista del chiste es un loro, que me siguen encantando los loros, quizá viene de ahí. Claro, yo lo contaba, ¿qué te diría yo? Casi fonéticamente, porque yo no detectaba dónde estaba la gracia.
Yeah.
Yo sabía que yo, que era además un niño, como ya he contado muchas veces, redondo, esférico, enorme, con unas gafas de culo de vaso y una correa de Snoopy, y amaneradísimo, y con una voz chillona, pues imaginaos, o sea, todo eso es ese ser contando lo siguiente.
Ay, por favor, qué nervios.
A ver si me acuerdo. O sea, me lo sabía muy, muy bien desarrollado, os voy a contar como el edit 30 años después, que era... Felipe González,
bueno,
pasa todos los días por delante de una pajarería para ir a la Moncloa, porque entonces era presidente, claro, ¿no? Pues pasa todos los días. Y hay un lorito en la puerta, muy bonito, en una jaula, que lo tienes tan bonito que lo tienen allí de reclamo para que entres a la pajarería a comprarte una mascota. Entonces pasa Felipe González y el lorito le dice, ¡Felipe Felipón! ¡Felipe Felipón! Dice, oye, el loro este, qué mala leche tiene, que me tiene que decir a mí Felipe Felipón. Al día siguiente, pasa otra vez, ¡Felipe Felipón! ¡Felipe Felipón! Pero la mierda, el loro este que me tiene que dar todos los días la tabarra, yo que voy camino a gestionar los GAL o todo lo que yo esté haciendo, ¿no? Al día siguiente dice, mira, hoy no me va a pasar, me pongo un sombrero, me levanto la gabardina y ya está. Pasa por la pajarería, ¡Felipe Felipón! ¡Felipe Felipón! Pero ¿cómo puede ser la mierda del loro este que siempre me detecta? Y dice, ya está, ya lo tengo. Al día siguiente... Se presenta con un pelucón, Felipe González, perfectamente dragueada. Le había pintado la cara Raven, como a RuPaul, perfecta, taconazo. Y dice, es que ahora me voy a pavonear para ir camino a la Moncloa, porque es imposible que el loro este sepa que soy yo. Entonces pasa ella, clon, 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 clon. Y el lorito, Felipe Felipón, Felipe Felipón, antes socialista y ahora maricón.
¡Ay, bueno!
Evidentemente sí está gracioso porque yo soy gracioso, pero
ya. Es que es muy difícil un chiste, o sea, ¿qué es? O sea, un chiste, uno se pone, o sea, cuando le dices, voy a contar un chiste, tú ya estás concediendo casi que te vas a reír, o sea, es como un estado mental curioso el chiste.
Pero aparte es también un estado social. Yo me doy cuenta de que a mí me cuesta mucho reírme solo. O sea, si yo estoy viendo algo que es de bromita, o sea, yo no me río solo. Mientras que estoy con otra persona, normalmente me suelo reír.
Pero eso es porque
la risa también
la
risa
es una comunicación.
Sí.
Claro, claro.
Y que la risa también es algo como muy social. Es mucho más fácil que te ríes o te dejas llevar por algo. Es un poco como las lágrimas, ¿no? Que es mucho más fácil que llores si estás en un ambiente rodeado de gente que llore y que esté triste a que te pongas a llorar tú solo en tu casa. Aunque hay gente que le pasa lo contrario, que prefiere llorar solo porque le da vergüenza. Pero como la risa en principio no es de vergüenza, que es más como una liberación y también es un acto de comunicación.
Es un
lenguaje. Generalmente cuanta más gente hay, más te ríes.
Claro.
Tú te ríes también para que los demás sepan el estado en el que estás. Es como ponerte rojo, ¿no?
Claro, claro, pero el chiste de Arévalo, por ejemplo, yo lo escuché antes para ponerlo en el episodio, yo lo estaba escuchando y era literalmente en plan cara de póker, en plan era como que no me sucedía nada, pero lo estaba escuchando al principio cuando ustedes también lo estaban escuchando.
Yo me hada.
Claro, tú me hada de risa, a mí me empezó a hacer gracia cuando era una cosa que 15 minutos antes lo había escuchado y era como, eso no es gracioso.
Es que todo hay que reconocérselo, Arévalo es un genio del humor. O sea, vamos, eso hay que vaya por delante. Él nos
bueno,
ha sabido,
un genio del lenguaje concreto del chiste.
Sí, bueno, pero
que
ya
no
está.
Sé si es lo mismo que del humor.
Sí, es verdad.
Bueno, claro, no es alguien
pero
porcela,
es verdad
pero...
que Arévalo al final se le reduce a chistes de gangosos y de mariquitas y es verdad que él se ganó su fama porque se le daba bien imitar a gangosos y a mariquitas. Pero realmente, o sea, le pasa un poco, perdonadme la comparación, como a Chiquito de la Calzada, que tú te reías con Chiquito.
Yo creo
y
que
de
no
Arévalo te ríes.
Para nada,
No, y por eso digo que perdóname la comparación. Pero que te quiero decir que el chiste de Chiquito de la Calzada era ser Chiquito de la Calzada. Y el chiste en Arévalo es ser Arévalo. Y que Arévalo te cuente un chiste de mariquitas. Porque si ese mismo chiste no te lo cuenta Arévalo, pues a lo mejor no te hace ninguna gracia. Yo creo que Arévalo también formaba parte de su espectáculo.
Arévalo no daba el salto sin red, que era ser Chiquito de la Calzada. O sea, Chiquito de la Calzada podía no contarte ningún chiste y te reías exactamente. De hecho, tú te pones vídeos de Chiquito, que es una cosa que yo recomiendo hacer porque te sigues partiendo, y el único momento en el que no te ríes es cuando remata los chistes. Porque es hay un cortocircuito entre el propio humorismo de ser Chiquito de la Calzada y una cosa que tiene una estructura lógica, que es el remate del chiste, que es esa sorpresa final. Y los chistes de Chiquito, lo gracioso era el desarrollo. Porque además el desarrollo, independientemente del que fuera, él lo hacía suyo. Te iba contando meandros que se iba pensando sobre la marcha. Pues esto, él cada vez al loro habría dicho millones de cosas aparte de el remate final. O Felipe González habría dicho millones de cosas aparte del, o sea, florecían los chistes con esas otras cosas. Y Arévalo te lo contaba el chiste tal cual. Lo trufaba a lo mejor con algún de esos que hacía que a mí no me sale, pero te contaba el chiste.
Ay, a mí tampoco.
El genio de los chistes real es Eugenio.
Ay, Eugenio.
Ay.
Era muy bueno.
Mucho más que Arévalo.
Saben aquel que dio.
Pero además, Eugenio, que por cierto, hay un documental en Filmin que está fenomenal.
Pero es que a Eugenio le pasa exactamente igual que Arévalo y exactamente a todos los referentes de chistes en España. Y es que solo tenían gracia sus chistes y te los contaban ellos.
Sí.
Que eso es lo que yo quería llegar con lo de Arévalo. Que Arévalo sí que le reconozco la genialidad dentro de que a mí no me gusta nada ni me ha gustado nunca. O sea, yo, por ejemplo, era muy de Jaimito Borromeo. Sí lo digo.
Yo
pero
también.
Arévalo, pues no.
Por generación.
Pero le tengo que reconocer un mérito. Y el mérito es que si él te contaba el chiste, te reías. Y si te contaba el mismo chiste cualquier otra persona, no te reías. O sea, él algo le ponía y él algo le daba que tenía que tener él. Y con Eugenio exactamente. Si yo te cuento un chiste de Eugenio, no te hace ni puta gracia. Hay que ser
ya,
Eugenio.
Para que
sea gracioso su chiste.
Es que Arévalo era, o sea, tenía perfectamente estudiado y perfectamente dominado el lenguaje del chiste.
Sí.
Y Eugenio
del
y Chiquito
en
mucho
España,
más.
Y para sí. Familias.
Claro, pero Chiquito y Eugenio, Chiquito mucho más, eran graciosos fuera del chiste. O sea, Arévalo necesitaba ese vehículo porque lo dominaba ese lenguaje y era como el cum laude de cómo contar un chiste de manera canónica. Pero Eugenio estaba sentado con un cigarrillo en la mano, súper serio, y te miraba, y luego miraba a la otra parte del público, y con ese gesto es que ya te reías. O sea, el chiste todavía ni había aparecido.
Pero porque Eugenio también era un poco más... aunque nosotros digamos los chistes de Eugenio, era un poco más perfil monologuista, que eso es lo que hace un monologuista también.
Sí, pero el monologuista, lo detesto el monólogo, vaya por delante, no quiero decir que sea detestable, sino que yo, mi reacción es que lo detesto. Hay monólogos que están muy bien hechos y hay monologuistas maravillosos como Eugenio, pero yo cuando ya veo salir a la última Miss España, en el escenario de, quiero decir, cuando todo el mundo empezó a hacer monólogos de risa en Telecinco.com y sale Eva González, la de Martes Che, con esa cara de... ¿sabéis lo que ya me ha pasado? Que he venido, y es como, ya me está forzando que me ría, ya no me voy a reír porque ya te he visto el truco. Sí. Claro, Eugenio viene, que es una persona profundamente deprimida, con muchos problemas, no sí. te obligaba a reírte. Y entonces eso mismo te ponía en una situación de, no sé, te sacaba de un estado normal de ánimo, por cierto.
Ah, claro, no, yo quería decir, Bea, tú has sido monologuista, ¿no?
Cariño,
si no me equivoco.
¿Qué no he sido yo? Esa es la pregunta.
Lo fui consciente mientras lo dije, pero es un formato que no me llega, no me llega. Es como Eva González, que no me llega.
Mi pregunta es, ¿hay mucha diferencia entre ser, porque bueno, yo considero que tanto Enrique como tú son graciosos? O sea, que son personas graciosas en general. ¿Es muy diferente la forma de contar un chiste, a lo mejor en un tweet, que hacerlo delante del público mediante? O sea, que decir, ¿cambia mucho la forma de hacer el humor?
Sí, porque el formato es completamente diferente. Es como si me dices, es muy diferente hacer un podcast que hacer una serie de televisión. Pues el formato es completamente diferente.
Qué tonta yo también.
Tú siempre que piensas, o sea, vamos, no tú, sino yo, siempre que quiero, o sea, para mí hay dos maneras, ¿no? Por un lado, yo de manera natural soy graciosa. Eso es de manera natural. Pero luego siempre está el tonto que cuando una persona graciosa le dice, deberías ser monologuista porque eres súper gracioso. Es que ser monologuista es como, se me da bien. Soy el típico señor que se va al bosque y pinta un árbol precioso, una flor preciosa, o soy Velázquez. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? Las dos tienen un talento, puesto que son capaces de pintar una flor que han visto, cosa que yo, por ejemplo, no. La diferencia está en que Velázquez era un genio de la técnica. Y creo que en el monólogo o en un buen tuit, lo primero es conocer y dominar la técnica. Y la técnica cambia dependiendo del formato. No puedes hacer, o sea, dependiendo del medio de comunicación a través. O sea, no es lo mismo un chiste por escrito, que funcione por escrito, que un chiste oral, y que un chiste oral delante de un público. Que el público ya entra en juego. O sea, tú ya cuentas, cuando tú estás escribiendo un monólogo. Tú ya cuentas, o sea, el buen monologuista es el que domina al público y le dice cuándo se tiene que reír, no el que cuenta una historia y ya que el público se ría cuando él quiera, ¿no? Entonces, escribir un monólogo es pensar todo el rato en cuál es la reacción del público para o bien manipularla a tu antojo o bien adelantarte a ella y cambiarla, porque hay monologuistas que también, por ejemplo, a mí Miguel Noguera, que me encanta, su manera de sorprender al público es dar un giro, pues como la Virgen del Encuentro, que hace ras y te quedas tú, ¿qué me ha pasado? Y no sabes si reírte, si no reírte. Entonces, yo creo que la principal diferencia es, primero, el formato. Cada formato se hace humor de una manera diferente. Y segundo, es súper importante conocer la técnica. Porque sin técnica no eres nada.
Yo
la
creo
Enrique
que
quiere hablar. ¿Puede hablar?
Sí, es que nos estamos viendo, entonces he levantado el dedito. el dedito de Santo Tomás, que decían clink, clink, y le metían la llaga.
De Paco Tomás, de hecho.
Santo Tomás. ¿Qué ha pasado?
Ha pasado un ángel. La gente suele creer que las personas que somos, me incluyo evidentemente, graciosas, naturalmente graciosas, y que buscamos el chascarrillo, así nos cueste una amistad, porque tú sabes que ese chiste lo tienes que está flotando en el aire, es tuyo y lo tienes que soltar. La gente piensa que si eres gracioso, puedes ser gracioso en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y sea cual sea el lenguaje. No es para nada, evidentemente, ser gracioso, por ejemplo, por escrito, es dificilísimo. Bea lo sabe muy bien, que es especialista en literatura cómica. No te digo en un tuit, te digo por escrito, o sea, una novela que te haga reír, eso es,
sí, es
complicadísimo. Un monólogo que es, pues eso, tú dominas, digamos, la palabra, pero el monólogo pues incluye, digamos, un cierto ambiente que se hace de una determinada manera. La gente ya se posiciona, ¿no?, respecto a eso que va a escuchar de una determinada manera. También es un arte, o sea, es como el drag, es un arte muy concreto. Lo que pasa es que ocurre exactamente lo mismo con RuPaul, que la gente que no conoce el drag, que no ha vivido el drag, ni siquiera el transformismo español clásico, que tanto alabamos, cree que el travestismo es lo que ve en RuPaul. Entonces, eso es lo mismo que pensar que el stand-up comedy es lo que ves en el Club de la Comedia, que sería lo mismo que pensar que la gastronomía es lo que ves en Masterchef.
En Masterchef. Como diría Eva González, martes, che.
Y el miércoles, otra cosa. Entonces, en España, realmente, el stand-up comedy es una cosa que no se ha trabajado tal cual ocurre en los países anglosajones, que es prácticamente su tradición cómica mejor y más asentada. Entonces, allí tienen muchos formatos. Aquí, en el año que fuera, en el 2002, nos llegó el Club de la Comedia y durante 10 minutos nos sentimos que ir a un monólogo en la Gran Vía de Madrid era como estar en Manhattan y que luego te ibas a tomar un cóctel, porque, mira, has ido a ver a un monólogo, a Eva H., por ejemplo, que era de mis favoritas, vamos, lo digo en positivo. Ibas a ver a Eva H., que era una cosa rompedora, ¿no? Y después te sentías no sé quién. Entonces, eso siempre ha pasado. Igual que ahora las de 17 años ven a las travestis de RuPaul y se piensan que pintándose como ellas van a ser no sé quién, en vez de ponerse vídeos de Paco España, que es de donde venimos, ¿no? Entonces, hay también incluso un distanciamiento hay de clase o de tradición respecto a ese propio lenguaje del humor, que por eso en España nos resulta hasta ridículo ver a alguien hacer un monólogo. Pero sin embargo, a lo mejor no, pues haciendo algo tipo Los Morancos.
Que a mí te diré que siempre me han gustado.
Yo siempre me he reído un montón.
Yo cuando crecí, yo tenía muy claro que, por ejemplo, Martes y 13 me hacían mucha gracia. Cruz y Raya, no. No sé por qué, no. Y mira que yo veo lo del Bartolo y lo de eso que hacen ellos. Los Morancos, sí. O sea, no sé si es que yo ya veía al Marica y de alguna manera
me
permitía disfrutar más, porque yo de verdad, yo podría ver Omaita y lo de Antonio y Omaita, o sea, horas y horas.
Sí.
Y en sí no tiene nada, nada que no tenga el chico de Cruz y Raya. Pero yo cuando...
Eso es lo nuestro. O sea, tener dos figuras femeninas, a dos hombres disfrazados de mujeres, no nos engañemos.
Sí. Eso ya haciendo, por sí, además, en España es comedia.
Claro, de mujer, una de haciendo de anciana y la otra de ama de casa, maruja, que además la maruja es otra figura como el mariquita, o sea, por antonomasia del humorismo español.
Bueno, entonces, y lo andaluz, porque no nos vamos a engañar en el establishment madrileño de voces neutras castellanas, el andaluz es como un payaso.
De hecho, la única manera en la que se escuchaba el acento andaluz en la televisión de los 90 era a través del humor. Y automáticamente, si tenía acento andaluz, era gracioso.
Bueno, si te digo el acento canario de Kira Miró o de Goya Toledo.
En Desesperado Club Social, por ejemplo.
Madre mía.
¿Nos acordáis de eso?
Sí, yo ya era un poco mayor, yo ya estaba en la universidad.
Me encantaba.
Ay, a mí me encantaba, porque a mí me encantaba esa cosa como de la cámara que nunca estaba quieta, que era como, por favor, qué mareo. Hoy me tendría que tomar un Orfidal para verlo, pero
muy
claro.
Muy vanguardista.
La modernidad era estar mareada.
Oye, pero me encanta que hayas citado... bueno, te he interrumpido en algo, querías terminar alguna...
Seguiré hablando, no te preocupes.
Ah, bueno, ¿qué es? Paco España. Porque Paco España,
claro. Ay,
si siquiera vivo, es más o menos coetáneo de Arévalo. Tendría ahora mismo entre 70 y 90 años. Tampoco estaría muy bien. Hoy en día, seguramente nuestras volcaners, puedo habladers, que sean jóvenes, millennials, delgadas...
Generación Z.
No conozcan a Paco España, pero Paco España fue el maricón, cuando maricón, travesti, travelo era todo lo mismo, el maricón más famoso de los 70. O sea, él era el canon absoluto del maricón. Era transformista, imitaba a Lola Flores, salía en películas como Guy Club y todo esto. O sea, él era como un freak, o sea, no sé. Y tiene muchos discos de chistes. Y hay incluso fragmentos de vídeos de él, pues yo me los estuve mirando cuando escribí Travestiario. Y claro, pasa algo. Paco España representa, en Canarias se ve muy claro, él es el maricón canarión. O sea, es una persona de Las Palmas que tiene ese acento maravilloso, pero llevado como al extremo de ya, ya, ya. Y tiene esa voz eléctrica de los transformistas que, de alguna manera, si él cuenta el mismo chiste que cuenta Arévalo, la experiencia es totalmente distinta.
Sí, claro que sí.
A pesar de que él cuenta chistes profundamente homófobos, porque es que yo creo que él necesitaba validarse como humorista recurriendo al insulto antes de que el público lo hiciera. En plan de, es que yo voy a ser homófobo. Es que nosotros las mariquitas ya sabes cómo somos. que entonces plantea ese personaje de la mariquita, que es, por supuesto, ultramanerado, una persona obsesionada con violar a todos los heteros, donde su ano es el centro de su universo, donde todo le quiere entrar por el culo, de que siempre está a punto de violar a un hetero, que en cuanto ve un culo o alguien agachándose le va a dar por culo. Es decir, es esa caricatura de la persona donde solo existe su orientación sexual y nada más. Todo lo demás es parodia. Entonces, no sé, es fascinante. A mí me fascina verle y a la vez quiero decir... Joder, es que es fuerte.
Es que es un punto de enganche, quiero decir. Si tú te subías a contar chistes en el año 72 en España, los chistes eran esos.
Ya.
O sea, no te subías a hacer el monólogo de Hannah Gadsby. ¿Sabes? No te subías a ser vulnerable, a contar tu historia. No, entonces supongo que él... Hay figuras semejantes. No sé si conocéis a Pierrot.
Pierrot de Barcelona, claro.
Sí, era más o menos esto. O sea, de hecho yo encontré en Málaga, en una tienda de segunda mano, discos suyos, me los compré al instante, claro, y para mi sorpresa, porque tampoco conocía muy bien, eran chistes, eran discos de chistes, con canciones, pero con muchos chistes. Entonces, él era la mariquita catalana y tenía un acento súper catalán, pero además... cómicamente catalán, digamos, forzadamente catalán, habla de las pilulas también todo el rato, de su culo, por supuesto, no abandona en ningún momento su discurso, que en realidad qué rompedor, ¿no? O sea, como sujeto cómico, pero claro, que te lo diga Paco España no es lo mismo que te lo diga Arévalo. No. Ahí la reapropiación de esta que tanto venimos hablando últimamente, claro, se daba sin que hubiera otra posibilidad. O sea, es que no tenían otra posibilidad para integrarse dentro de ese discurso que fuera el de mantenerlo, pero desde el otro lado. Entonces, eran graciosos porque era un mariquita quien te lo estaba contando, ¿no? Y exageraba y jugaba eso a su favor, digamos, para que resultara cómico. Entonces, claro, también... Es un momento, nosotros, porque Paco España, yo le reivindico, y a Pierrot, o a la rata de Antequera, o yo que sé, hay muchas figuras así. Pero tampoco hay que perder de vista que vivimos en un momento en el que la mayoría de la gente ni siquiera tiene televisión en su casa. En el que los espectáculos en vivo, estaban a la orden del día. O sea que cualquiera que cobrase la paguilla esa semana se iba a ver un espectáculo de cabaret, de vodevil.
Una revista.
Figuras de estas había muchísimas. No digo maricones y tal, pero que... Porque a veces pensamos, estas figuras, ¿cómo han caído en el olvido? Han caído en el olvido el 99,9%. Ahí está nuestra labor de mariconazos, de mariconas viejas, que somos aquí las que estamos hablando todas, de recuperar y poner eso a la luz, pero... Este ecosistema era muy, 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 muy rico. Afortunadamente han sobrevivido, como decías tú, lo de Gay Club, ¿no? Han sobrevivido algunos testimonios, pero qué maravilla ir en el Ministerio del Tiempo
al
Pasapoga, ¿no? Cuando había espectáculos de transformismo que siempre, como en Cambio de Sexo de Vicente Aranda, que no sé si lo habéis visto, que acaban siempre, claro, enseñando el pito de las mujeres trans, que era ya la creme de la creme.
¿Esa es la que protagoniza Victoria Abril?
Sí, es Victoria Abril, que es una mujer trans.
Sí, daba muy twink, ¿eh?
Sí, era...
Me gustaba.
Sí. Y luego ella reniega, pero bueno, está ahí la hemeroteca y MDB, pero quien protagoniza este momento que os digo era Viviana Fernández.
¡Ay, qué maravilla!
En ese momento Vivi Andersen. Y en esa película sale Rafael Aparicio, que es quizás mi actriz favorita de todos los tiempos.
Maravilla.
Es una generación de oro. Bueno, pero os voy a contar otro chiste.
Sí, por favor.
Por favor.
Bea, no sé si tú tienes algún chiste. Es que
yo
mandé
tengo
un email.
Que... Los del mail, sí,
ah,
sí.
Ah, pues por favor, queremos oír. Puedes cambiarlo como tú quieras, ¿eh? No te sientas obligada si quieres adornarlo, porque pues tú quieres.
Venga, voy a contar uno de lesbiana, que como soy mujer, vale. Pues está. A ver, llega una lesbiana a un restaurante, se sienta y el camarero le pregunta, ¿qué? ¿Le apetece una tortilla? Y la lesbiana contesta, pero bueno, ¿eres adivino? Madre mía.
Es que...
El nivel. O sea, qué raro.
O sea, nos faltaría estar borracha. ¿Sabes qué pasa? Yo le decía a Antonio, yo leyendo el libro, en mi galería de los espejos.
Del coleccionista.
Claro, cuando yo me cuento los chistes a mí mismo, me río, porque es como cuando me los cuenta un amigo o un travesti. Pero claro, hay que imaginarse a un señor como Arévalo y a una lesbiana en su casa, escondiéndolo y diciendo, o sea, tortilla. O sea, directamente. O sea, ya.
De todas formas, me sorprende hasta... No sé si atreverme a decir, para bien, que en esa compilación que te has comprado haya chistes de lesbianas. Ya. Porque la lesbiana no está presente nunca.
Yo nunca había escuchado un chiste de lesbianas, la verdad.
Mira, este libro viene como por partes. Casi todos los chistes son de maricas y quiero subrayar que para este libro, un marica, un travesti, es exactamente lo mismo.
Lo mismo.
Es decir, no hay diferenciación. Son la Paca, la Manole. Y luego hay como unos tests al principio y al final unos consejos que les da... ¡Ay! Pero si estamos recibiendo una llamada de la isla de Lesbos. Cógelo, Antonio, maricón.
Dígamelón.
Hola, queridos volcaners, soy Spiros, la chica griega del volcán, y hoy estoy en Egaleo. Egaleo es una de las áreas más machorras de Atenas. Si venís aquí, os encontraréis a machos rurales muy homófobos, que odian a los gays y todo lo queer. Os voy a contar ahora lo que me pasó hoy. Entonces, decidí ponerme mi boa de plumas, mi autobronceador y mis pantalones muy, 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 muy cortos y me pinté los labios y fui a darme una vuelta para ver cómo reaccionaban los homófobos. Entré a un bar y pedí un cóctel, caipirinha por favor, cuando oí a dos hombres heteros riéndose y contándose el siguiente chiste. Había una vez dos maricones que querían tener un bebé. Como no podían decir quién sería el padre biológico, decidieron juntar su esperma en un vaso y llevarlo a una clínica para tener hijos. A los 9 meses, el bebé nació y los maricones fueron a ver a su hijo al hospital. En la sala de recién nacidos, todos los bebés estaban llorando y gritando, menos el suyo, que estaba contento y riéndose. Impresionados, los maricones le preguntaron a la enfermera por qué estaba tan contento y risueño su bebé. Y la enfermera les dijo, ahora está calmado, pero ya verán cuando le saquemos la chupeta del culo. ¡Qué broma tan graciosa! Me hace reír mucho. ¡Viva la brutalidad!
Madre mía.
Bueno, quiero hacer un comentario, porque he visto vuestra cara.
La chupeta.
El otro día le pedí a Spiros que me contara chistes griegos. Todos los chistes griegos duran entre 15 minutos y media hora.
Madre mía.
Es decir, yo no, claro, digo, claro, que por eso tuvieron que inventar el teatro, o sea, porque es que te tienes que sentar. Y me di cuenta, el griego es un idioma muy distinto al español, y todo tarda mucho tiempo en decirse, no sé cómo decirlo. Bea, tú has vivido en Estados Unidos, tú, Enrique, has vivido en Irlanda, en Inglaterra. ¿Habéis tenido la experiencia de que os cuenten un chiste de otro país y que no tenga ni puta gracia? O sea, sí, que no lo entendáis.
Además, los chistes ingleses son horribles y pasa al contrario, son muy cortos.
Ya,
son básicamente solo el latiguillo final. El chiste es solo el latiguillo final. No hay preparación al parto, no hay calentamiento ni hay nada. Claro, los griegos, tú te lees cualquier cita de la Odisea, ¿no? Y no es menos cierto que habiendo hecho no sé cuántos y no sé por qué...
Habiendo tomado una caipirinha...
Todo el párrafo es una pregunta, todo es una pregunta. Entonces, claro, no me extraña.
Y es que en Estados Unidos, claro, el humor estadounidense al final... estamos muy acostumbrados a...
Lo conocemos
de sobra, por lo tanto a mí no me sorprendió. Y de hecho ahora yo soy muy fans de ver monólogos en Netflix. Como ahora las plataformas suben especiales, bueno, que los llaman especiales de comedia, que me encanta el término. Pues soy muy, muy fan de ver monólogos. Y entonces eso, que estoy súper acostumbrada. Y de hecho cuando yo he hecho monólogo creo que se parece muchísimo más. Mis referentes son... más estadounidenses que, que españoles.
El de cualquier monologuista español también uh-huh. son los referentes. La cuestión es que la cuestión no son ellos, es el público. Yeah. Ellos tienen muy claro quién es Andy Kaufman, uh-huh. pero el público, o sea, yo creo que hay, yo siento una desconexión, Samantha, al ver un monólogo, y yo, dentro de lo que cabe, soy de Alpera, pero he vivido fuera, soy cosmopolita, ¿no? Podrían, pero sigue habiendo una distancia insalvable. Yo veo, pues es que a mí Jaimito Borromeo siempre me va
a hacer más gracia. Jaimito Borromeo lo vi el año pasado, cuidado.
¿Ah, sí?
Que sí, en el puente de la Constitución del 2019, no, el anterior, el 2018, pues yo ese puente me fui a mi casa y daba la casualidad de que Jaimito Borromeo actuó en Zamora. Y yo le dije a mi madre, compra las entradas, vamos.
Ya.
Pero ya, fue, o sea, una experiencia mística, porque yo iba predispuesta a ver a Jaimito Borromeo. Es decir, yo ya sabía lo que iba. Pero él salió y prácticamente además se conserva como muy bien porque han pasado años, o sea, a mí me gustaba cuando salía en Noche de Fiesta, que lo veía yo por las noches y tal, pero y salió y era como que físicamente se ha conservado muy bien, o sea, se veía ese Jaimito Borromeo de que nos viene a la cabeza
de la
tele y demás, pero a la vez era viejo, no sé, era como raro. Y entonces empezó a hacer de Jaimito Borromeo. Y entonces a mí los 15 primeros minutos me chirrió lo más grande, o sea, estaba avergonzada, estaba asistiendo a un espectáculo avergonzante. ¿Qué pasó? No sé si porque yo iba pidiendo cervezas o porque me dejé llevar y dije, chica, ya estás aquí, disfrútalo, pero empecé en plan diciendo, no me puedo creer la existencia de este hombre y que siga haciendo exactamente lo mismo y qué horroroso y qué vergüenza y qué fuera de contexto, y acabé aplaudiendo como una loca, muerta de la risa. La verdad es que fue una experiencia genial.
¿Cuál es el personaje de Borromeo? Es que yo creo que lo recuerdo. Él no salía en No te rías, que es peor.
No sé si era él, sobre todo era de Noche de Fiesta.
Noche de Fiesta.
Ah, vale.
Y era como un niño.
Sí,
y era como muy infantil, iba vestido de niño, pero era solo ese personaje. A mí el que me hacía mucha gracia, que es de la época también, que luego ha tenido resurrecciones a cada cual más rocambolesca, es Ángel Garó.
Claro, yo quería hablar de Garó, era un Carucci. O sea...
Sí, y de Juan de la Cosa.
Ángel Garó, yo me miraba de la risa real, ¿eh?
Sí.
A mí me hacía muchísima gracia.
Y tenía un personaje que era oriental.
El chinito Nakatone.
El chinito Nakatone, vamos.
Que cantaba Sevillana japonés. Sevillana japonés. Vale, es que hoy en día estarían en la cárcel.
Y me parecía súper vanguardista y como muy tal. Ese biombo... Uh-huh. Y, o sea, que le sacaba un partido a ese biombo porque había muchos gags que era simplemente él saliendo y entrando todo el rato y cada vez era un personaje. Y eso me parece de verdad muy bien ejecutado, muy bien pensado.
Uh-huh. Él ha perdido la cabeza, ¿no? Con los años. Él no tuvo una crisis fuerte.
Sí, sí, yo este tema lo seguí de cerca. Él salió...
Está malita.
Claro, o sea, se destapó luego todo lo que venía de ahí. Claro, no es que un día perdiera la cabeza, ya estaba perdida seguramente. Pero él salió en un momento dado en su balcón de la plaza de no sé qué de Málaga, que es una de las más céntricas, completamente desnudo, a enfrentarse a la policía.
¡Ay, pobrecito!
Y el detalle que más me gusta es que él salió desnudo porque acababa de discutir con el chapero rumano con el que estaba en ese momento. Y cuando le afearon o lo que fuera, o alguien dijo, pero tápese o no sé qué, se fue y salió perfectamente trajeado, o sea, con el mejor traje que tenía el armario, a decir, yo soy Ángel Garó y me he puesto el mejor traje para hablar con ustedes. Muy fuerte. Y luego la historia de Ángel Garó es muy biopic, porque se supone que es uno de los mayores coleccionistas de arte de todo Málaga y que ahí fue durante todos sus años de éxito amasando una nada desdeñable colección privada de sobre todo arte sacro, que luego pegó un pelotazo y se la vendió a no sé qué institución o no sé qué museo local, o sea que hay ahí también lo mejor del levantismo español.
¡Qué fuerte! Me encantaría ir al Museo Ángel Garó de Arte Sacro.
Tal cual,
Museo Picasso
favor.
Guión Ángel Garó de Málaga.
Por favor.
Pero sí, sí. Tiene una vida interesante. Es que a mí me pasa una cosa. Yo no sé si porque he sido graciosa desde pequeño. Y me imagino que todas las gordas mariquitas eres gracioso porque descubres que si haces reír a la gente no te pega. Entonces juegas esa carta constantemente las 24 horas. Pero siempre me siento muy apelado por la vida privada de los humoristas. A mí, y esto lo comparto con Bea, mi persona favorita del mundo es Millán Salcedo.
Ya. Yeah.
Pero no, favorita.
No se ha hecho la película de su vida, ¿eh?
Se hizo una, Muertos de Risa, que parte de ahí, pero bueno, para llevarlo al esperpento. Pero es una vida de novela. De hecho, en sus memorias, que él pasa de puntillas por las cosas verdaderamente interesantes, se nota. Y es una vida novelesca como la de cualquier... pequeña anécdota también. Ha salido ahora un documental de un payaso que se llama el payaso Marcelino, que era un payaso de Jaca que triunfó en todo el mundo a principios del siglo XX y llegó a tener a actuar en el mayor teatro de Londres y luego de Nueva York, que era el Hipódromo, que era un sitio para 5.000 personas de capacidad y tenía dos pases al día y siempre llenaba, porque ya no es que no hubiera televisión, es que no había cine
madre mía.
Ese momento. O sea, los espectáculos en vivo eran lo que había de entretenimiento. Pues llenaba, tenía en su espectáculo, él era clown, era payaso, hacía todo con mímica y tal. Tenía como 200 bailarinas. En el escenario lo recorría en un coche a 120 kilómetros por hora, sacaba 7 elefantes, o sea, cosas absolutamente que ahora ni Hollywood se lo podría permitir. Y con la llegada del cine, él fue maestro, entre comillas, o sea, que le admiraban Buster Keaton y Charles Chaplin. De hecho, con Charles Chaplin había actuado cuando Chaplin era un niño en Londres, que Chaplin hacía de gato y Marcelino se tropezaba y la gente con el gato y todo el mundo se reía. Y era de Jaca, Huesca. ¿Ves? Es que es fuerte.
Esto me da una rabia, porque si fuéramos americanos, ya habría una película protagonizada por Meryl Streep, en plan de... Y aquí los españoles...
Por Scarlett Johansson.
Marcelino es clown.
Nos comemos.
Que este documental tiene partes ficcionadas como números y tal, y lo hace Pepe Villuela.
¡Ay, qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Yo, gran figura a reivindicar Pepe Total. Villuela.
Sí.
¿No os acordáis de un programa que presentaba con Marlene Murro, que era tipo vídeos de primera... que era con vídeos de videoaficionados, que se llamaba entonces, y él, Marlene Murro, siempre se contoneaba y él hacía sus cosas de payaso, de Pepe Villuela, de tropezarse la escalera. O sea, es que yo me meaba.
Él siempre hacía que no podía sentarse en una silla. Era una cosa muy elaborada.
Y escaleras.
Os voy a contar un chiste o dos, y luego quiero que me contéis si Antonio, Bea, Enrique, si hemos adoptado el papel del graciosete en según qué situaciones, como para integrarnos. Pero ahora os voy a contar un par de chistes.
A ver.
Uno que no sea del SIDA, porque, claro, parece que solo hay chistes del SIDA. No. ¡Ay, Pepe, estoy muy dolido con Paco! ¿Qué pasó? ¿Te hizo el amor con mucha pasión? No, me dijo que los maricones le daban asco.
¿Cuál es el chiste?
¿Ese es el chiste? ¿Qué pasa? ¿Que no te he entendido?
No lo he entendido.
Yo no lo he entendido tampoco.
Que los maricones le daban asco.
Bueno, pues ya está.
Se encuentran...
No es sorprendente.
Se encuentran dos mariquitas por la calle y le dice una a otra. Dos mariquitas andaluzas. Mira, lo voy a contar a Arévalo.
Venga.
Dice que van dos mariquitas andaluzas por la calle Sierpes de Sevilla, o no sé si está en Sevilla, pero bueno.
Sí, sí.
Y le dice, Paca, cuidado con aquel, que la llaman la póliza. ¿La póliza por qué? Porque si te vas con ella, te pega el SIDA seguro.
Madre mía.
¿Qué pasa? ¿No resulta gracioso?
Es que son malos real, porque
claro,
yo soy muy fan. Yo lo que dijo antes Enrique me parece un mood eterno en el que yo convivo, que es rompería amistades y perdería relaciones por un buen chiste. Pero cariño, que sea bueno.
Claro.
O sea,
me he acordado de otro de mi infancia.
A ver, pues cuéntalo.
Solo quiero contar este para así soltar el libro, porque este realmente es gracioso y da igual que sea marica. Este está bien hecho, dice. se encuentra dos mariquitas por la calle y le dice, ay, Paco, dime lo que sientes por mí. Ay, niña, ¿exacta o aproximadamente? Exactamente, Pepe. Vómitos. Joder, Paco, ¿y aproximadamente? Aproximadamente solo náuseas.
Bueno, bueno.
Ay, no, este que me hace mucha gracia, no sé por qué. Porque es un juego de lenguaje, yo creo.
Sí, hombre, este veo donde reside la gracia potencial.
Pero salió mal. A ver, Enrique, cuéntanos el tuyo.
Sí, yo me he acordado de uno que... Es que yo, claro, ya y me adelanto a la pregunta, pero yo siempre fui el gracioso porque si eras lo suficientemente gracioso, eso estaba por encima de ser el empollón, el gordo, el maricón del pueblo, ¿no? Entonces yo recuerdo un chiste que era que iban dos mariquitas en un ascensor, subiendo ellas decididas, y dice, ay, maricón, voy tan salida, estoy tan cachonda, que es que yo creo que ahora mismo me follaba una mosca, es que ya me da igual. Entonces el otro le contesta.
Ay, se me ha hecho gracia.
Me sabía mucho, o sea, yo de niño me sabía muchísimos chistes y siempre cualquier reunión... de hecho, de esto no sé si lo he contado, no puedo hablar, pero la primera vez que yo me subí en un escenario en mi vida con 4 años fue para imitar al Chiquito de la Calzada.
¡Ay, qué maravilla!
En el fin de curso del colegio, en el recinto ferial de Alpera. Y a partir de ahí fui ese niño tan gracioso.
Ay, por favor. Antonio, ¿tú jugaste la carta de la gracia o tú ya eras políticamente comprometido?
No, a ver, yo claro, que me he pasado un poco lo mismo. Yo no tenía gafas, pero sí era el niño gordo maricón del colegio. Es verdad que, un poco con lo que están ustedes hablando, yo creo que el hecho de vivir en una zona turística cambiaba un poco mi alrededor. O sea, yo había niños maricas en mi colegio y no pasaba como gran cosa. O sea, no eran tampoco las víctimas, pero no sé. Y yo mis veranos obviamente no eran con procesiones, sino en la playa. O sea, yo me pegaba todo el verano en la
playa.
Qué
aburrido estar en la playa, hija, pudiendo montar una procesión en casa.
Claro. Entonces, claro, yo todo el simbolismo religioso nunca fue parte de mi vida. Y si fuera gracioso... Supongo que sí. Yo nunca me considero una persona graciosa, porque no los, además no tengo el ritmo. O sea, yo empiezo a contar un chiste y me empiezo a, o sea, no tengo los ritmos de la comedia. Pero sí es verdad que, lo que me gustaba era como jugar con juegos de palabras, que era lo que hacía para poder, desviar el amaneramiento, cariño, y que no me gustaba correr en educación física.
Tirabas por la carta del ingenio, más que
claro,
por la del humor.
Claro, claro. Y aparte de que, bueno, después estaba con las niñas, que las niñas siempre me protegían.
Uh-huh. Aquí me pasa una cosa muy rara en el trabajo, que me consideran una persona muy graciosa, pero por el mero hecho de que, como digo las cosas en inglés sin carga emotiva, eso piensan que estoy siendo lo que ellos llaman witty, o sea, como una persona como ultra sarcástica. Uh-huh. Y es simplemente... que no me sale natural entonar las palabras. Entonces digo, pues esta comida me parece una basura. Y entonces le resulta súper gracioso. Me dice, ja, ja. Y yo digo, pero...
Si eres como un Muppet.
Claro, no me hace gracia ni a mí. O sea, simplemente es que no digo, oh my God, this is rubbish. No sé.
No, y también porque yo... Es una cosa que también he experimentado aquí, porque los ingleses, su tipo de humor se parece un poco a esto. Los ingleses en su vida normal jamás te dirían, esta comida está mala. Te dirían, no es la mejor comida de mi vida. Sí, o sea, entonces, claro, cuando tú eres lo suficientemente directo, a ellos les hace mucha gracia. Yo, por ejemplo, me costó mucho tiempo entender que la palabra nice no significa que algo está bien, sino es cuando quieres decir irónicamente que algo está mal. Y entonces yo muchas veces decía, ay, pues esa persona, ay, sí, es nice. Y claro, y se descojonaban de risa y era como, no entiendo dónde está la gracia del humor. Pero claro.
A mí me pasó en el Erasmus que, claro, yo siempre he confiado en mi sentido del humor, en mi capacidad para ser gracioso, para seducir a los demás, ya no seducir románticamente, sino para rodearme de gente que me soporte, y me fue imposible en otro idioma prácticamente. Yo mismo era consciente de cómo de repente me convertí en una persona pues que debía enfocar aquello de otra manera, ¿no? Y de repente, pues, siempre era como más mariculta, o que yo proponía las películas que veíamos y tal, y lo único que conseguí fue hacerme todo un círculo de amigos alemanes.
No sigo sin como está por su sentido del humor.
A mí en Nueva York me pasó algo parecido. No puedes ser gracioso hasta que no dominas un idioma.
Sí.
Porque el humor es un lenguaje, pero es que parte del lenguaje, puramente, parte de las palabras. Y, o bueno, físico, pero en mi caso yo no sé, a mí el humor físico no se me da nada bien. Entonces, a mí lo que me pasaba es que cuando me fui a vivir a Nueva York, como los tres primeros meses no dominaba el lenguaje, con lo cual yo me sentía muy frustrada porque no podía ser yo misma, porque no podía expresarme. Pero ya cuando empecé a dominarlo, realmente nunca pude llegar a ser graciosa en inglés. Porque es como muy difícil, es como la última etapa del bilingüismo, ¿no? Dominar la pragmática de un idioma, que en la pragmática es donde se instala el humor. Y a mí eso me... O sea, yo tengo la sensación de que cuando yo hablo en inglés soy otra persona. E incluso entono de otra manera, mi voz es otra. Y no me gusta la persona que soy en inglés, sinceramente.
Hay una cuestión de confianza también.
Sí, pero bueno, aun perdiendo ese miedo a cagarla o a decir cosas mal, ¿no? O esa seguridad que te da tu lengua nativa, yo en inglés soy una persona diferente y no me gusta.
No, claro.
Yo confío la expresividad, ¿no? Que la expresividad también juega mucho. Yo es que además siempre he sido muy del slapstick. Primero porque soy una persona que no está hecha a un tamaño del mundo. Entonces mi propia presencia ya es graciosa porque soy gigantesco. Mido 1,92.
¡Madre
mía!
O sea, no gigantesco.
No, pero es muy alto.
Si tú me ves en un autobús de Alsa o en un Ryanair, automáticamente soy gracioso porque parezco los viajes de Gulliver, ¿no? Imaginaos cuando encima pesaba 140 kilos, ¿no? Entonces ya me acompañaba el trombón de varas todo el rato. Po, 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 pom, po, pom, po, pom, po, 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 pom. Entonces yo también me aplicaba eso mucho, incluso de niño. O sea, el gesto del humor es el del payaso Marcelino o el de Pepe Villuela. No necesitas ni palabras, simplemente el gesto ya es gracioso, ¿no? El fracaso, el que una cosa tú vayas a sentarte y no sepas sentarte, eso a mí es, para mí ahí está el núcleo del humor, de lo que es el humor. Es lo que hacía, es lo que se ha hecho durante milenios. O sea, es anterior al lenguaje, probablemente al propio concepto de lenguaje entre humanos. Seguro que la mona australopiteca y tal quería comunicarse así y hacía algún bailecillo ridículo y se comunicaba así. Yo soy la heredera de esa mona un poco también. ¿Habéis visto en Twitter la mona que pela el plátano?
Sí.
No.
Ay, sí.
Ay, estoy tan desconectado de la juventud, pero ¿esto qué es?
Es que nosotros nos pasamos la vida en Twitter, pero sí he visto la mona que pela el plátano.
Esta semana se ha retuiteado mucho una mona pelando un plátano encima de un monito pequeño, que sería su hijo, pero que la mona pela el plátano como si fuera la cocinera que tiene que usar ese plátano luego para hacer no sé qué de repostería y tiene que quitarle hasta el último hilillo y tal. Entonces es una mona que además en su cara percibes que pelar ese plátano tampoco es que le apetezca, pero le pone, es como una madre derrotada ya a las 8 de la tarde que todavía no se ha sentado, pero antes de sentarse tiene que pelar ese plátano, y luego está literalmente 5 minutos pelando el plátano y hay un momento en el que ya lo mira y ya le da un bocado. Entonces yo, esa mona...
Ay, lo quiero ver, por favor, es que no
esa mona la tengo muy cerca de mi corazón.
Qué maravilla. Ay, yo veo muchos vídeos de animalitos haciendo cosas, no sé por qué.
Porque son lo más.
Sí, empiezo a ver uno y de repente digo, ay, se han pasado 2 horas, he perdido 2 horas.
Mi humor favorito también yo creo que últimamente está siendo el de los animalitos. Y ya cuando ponen a los animalitos a hablar, en plan de pues un bocadillo que le pongan de un vídeo que lleva un subtítulo como si hablase el animalito, para mí eso ya es la cumbre.
Los memes micro que le acercaban a los animales.
Nutria Roca.
Oye, ahora que hemos hecho el meme es la expresión del humor de ahora, ¿no? O sea, es el legado que estamos dejando a las maricas de dentro de 10 años que están no natas.
De dentro de un siglo, creo yo.
Sí, porque dentro de 10 años el meme se parecerá ridículo y nadie querrá hacer memes.
El meme son nuestras pinturas de Atapuerca.
Total.
Sí, es sí. La manera en la que tenemos, ya no solo de hacernos reír, sino de comunicarnos sí, entre nosotros. O sea, es que yo mando, yo tengo una carpeta de memes en el móvil que la uso fundamentalmente para expresar mi estado de ánimo. Tengo uno, por ejemplo, que es de un periquito con un lazo, como con un lazo rosa. Entonces, ese periquito amarillo con ese lazo rosa, soy yo en un determinado momento y te lo sé expresar mucho mejor si te mando esa foto de ese periquito que no diciéndote me siento de determinada manera. Porque además ya le hemos dado forma, le hemos dado lenguaje a esos sentimientos. Entonces, igual que si yo digo estoy nostálgico, yo he aprendido lo que es nostálgico y encajo mis sentimientos en esa categoría, no al revés. No me explico yo a través de la palabra me explica. Entonces, yo no, he dejado de sentirme como ese pajarito. Yo soy ese pajarito y mi mood encaja en ese pajarito con un lazo rosa.
Qué
eso, mi carpeta de memes del móvil es mi archivo personal, es donde yo encuentro cómo me siento.
¿Habéis conseguido crear un meme?
Sí, hombre, claro.
Ah, se puede.
Pero famoso
serlo,
no.
Serlo sí.
Serlo,
yo he creado muchos memes, sí. pero no en plan he creado, pues yo qué sé, el mono que hace así. O sea, no he creado ningún meme famoso, pero es que parte de mi trabajo también es hacer memes. O sea, así como...
Sí, generar la imagen o generar el vídeo para comunicarte con él, sí. Y eso lo hemos hecho todo. Eso ya es un meme, lo que pasa es que no es un meme que conozca a todo el mundo,
claro.
¿No? No es un meme universal, pero sí. Y luego serlo también. O sea, yo mismo uso a veces fotos mías como un meme. O sea, que si no fuera yo, también me representaría.
Yo tengo un grupo de amigas que de hecho lo que hacemos es fotos que tenemos en las que salimos a lo mejor en una segunda o un tercer plano, ampliarlas hasta que solo se vea nuestra cara y nos dedicamos a mandarnos fotos de nosotras cuando para expresar cosas. Yo solo he hecho un meme en mi vida y para que vean, claro, de esa foto que has subido a Twitter, claro.
Estoy enseñando que yo ya era un meme en 1997.
¡Ay, eres como cuando, Doña Croqueta!
Tal cual.
Que era una humorista. ¡Qué maravilla!
Y si luego podéis ver en mi Twitter que es Snorkel tal cual esta foto, porque que nada os prive, yo menos, de ver esta foto todos los días.
Ay, por favor, mándanosla y la subimos al Instagram de las chicas del volcán.
Claro.
Oye, Bea, te quería preguntar, porque tú eres, salvo que me equivoque, tú eres una gran estrella tuitera.
Por supuesto.
En el panorama nacional.
Ya te he dicho que yo soy muchísimas cosas y esa también.
¿Cuál es? Yo nunca, a pesar de que tuve Twitter hace más de 10 años porque me lo abrí pensando que Twitter era 20, porque yo estaba enamorado de un chico de Zamora, que luego te preguntaré por qué tiene tu edad.
¡Qué fuerte,
mejor.
Por favor! ¡Ah,
me encanta la anécdota!
Y su apellido es como una famosa marca de galletas.
Uh-huh.
Cuéntalo.
Luego te diré.
No, en Zamora tenemos galletas propias.
Bueno, ¿cómo es...? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo construiste tu Twitter? O sea, cuando tú te apuntaste a Twitter, ¿en qué momento notaste que... es que no sé qué recibes de Twitter. Hay gente que cuando cuentas algo...
Fotopenes recibo de Twitter.
Pero cuando haces algo gracioso, por ejemplo, uh-huh. La gente te lo dice en plan de te manda corazones o te manda risas o es a través de retweets... ¿Cómo sabes que resuenan tus palabras en Twitter?
Pues sí, hombre, hasta que Twitter en una de las últimas actualizaciones empezó a darle más importancia al me gusta que al retweet, en el lenguaje del formato Twitter, el aplauso era el retweet. Entonces tú cuando hacías un tweet que tenía muchos retweets, quiere decir que era un tweet muy bueno. Y de hecho en Twitter yo hice un documental sobre el humor en Twitter, porque creo que la diferencia entre Twitter España y el resto de Twitters del mundo es que los famosos de Twitter se hicieron famosos porque hacían gracia. Uh-huh. Y las estrellas de Twitter españolas son gente graciosa, mientras que eso no ha pasado en ningún otro país del mundo. Entonces hicimos un documental hablando pues de cómo... pues eso, de que como en España Twitter era una red social muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, en la que se puso de moda por la razón que fuera ser gracioso y ser gracioso de una determinada manera, hasta el punto de que cuentas oficiales e instituciones y gente grande y poderosa se tuvo que adaptar a ser gracioso para poder ser escuchado en Twitter, como es el ejemplo tan famoso de la cuenta de la Policía Nacional. Que la cuenta de la Policía Nacional, un 1 de enero, te hace un meme. Ah. Y explosiona un meme sobre no sé qué de la Nochevieja, que no te pasa a ti Nochevieja, no sé qué, y hace un meme. Y entonces eso revienta Twitter, literalmente revienta Twitter. Entonces hicimos un documental sobre eso, que a lo mejor nos salió regular, pero nosotros lo hicimos con la buena intención de dejar constancia de que en lo mejor de Twitter en España era, porque ya no, que era una red pura donde el lenguaje era el humor. Y entonces el aplauso, ya te digo, era el retweet. Entonces, si tú conseguías muchos retweets, es que, o sea, era la manera de crecer en Twitter, tener retweets. Ahora ya Twitter es otra cosa completamente diferente. También estructuralmente, por lo que decía antes, en una de esas actualizaciones de Twitter, antes tú ganabas más visibilidad. Si te daba un retweet, le salías a la gente de la cuenta de la persona que le había hecho retweet. Ahora, por cómo han cambiado el algoritmo y sus movidas, ahora vale más el me gusta que el retweet. Entonces, bueno, pues y ahora Twitter ya es otra cosa. Desde que los políticos entraron en Twitter, Twitter cambió. Twitter se pasó a la política también, porque siempre se dice mucho eso de que el Congreso de los Diputados parece un timeline, ¿no? Que van más buscando golpes de efecto que hacer política de verdad. Y no sé si he contestado a tu pregunta, pero te soltaste rollo.
Sí, sí. No, es que yo como nunca he llegado a disfrutar de Twitter, me fascina, porque aparentemente para una persona que lo abre por primera vez es difícil de entender, porque ves frases cortas, ves unas interacciones que no entiendes.
Hay muchos lenguajes muy concretos de Twitter que,
claro,
si te enfrentas a ellos por primera vez es muy complicado, porque hay unos manierismos muy concretos, incluso dentro de lo que se viene a llamar gay Twitter, que somos los maricones, que somos pesadísimas, tenemos nuestros propios códigos que yo creo que, claro, Twitter funciona también muy por burbujas. O sea, yo estoy seguro que existen otras maneras de vivir Twitter, pero yo vivo la de los maricones. Entonces, es muy concreta, sabes, o sea, acabamos diciendo verbalmente las cosas que decimos en Twitter, tipo, y me quedé 2 puntos dormida, ¿no? Pues eso es porque en Twitter lo pones así. De hecho, yo mismo tuiteo de 2 maneras distintas. Cuando quiero decir una cosa, entre comillas, seria o que me representa, como que me lo he pensado y tal, lo escribo perfecto y tal. Digo, a nivel gramatical, cuando es una chorrada que se me ocurre y simplemente quiero compartirla, empiezo con minúscula, no pongo punto al final. O sea que incluso eso se impregna del tono que dentro de las limitaciones del formato se puede variar, ¿no? Incluso una misma persona, tú mismo puedes variar de qué manera estás diciendo las cosas.
Qué fascinante.
Claro, yo empecé a utilizar Twitter con las chicas del volcán. Yo lo mismo, me hice una cuenta de Twitter, pero yo no tengo gracia, pero estoy muy neurótica. Y yo, por ejemplo, me ponía muy nerviosa lo de que no podía, o sea, que tenía que estar mucho tiempo bajando y leyendo todo, porque yo necesitaba leer todo. Claro, yo soy de esas personas que no tienen ningún tipo de notificación en el móvil, ni email, todo está leído. O sea, soy una neurótica de verdad. Yeah. Entonces, claro, a mí era una cosa que me generaba mucho estrés el como tener que estar leyendo todo. Y dije, mira, cariño, eso no era para mí. Pero con las chicas del volcán me estoy volviendo loca, porque claro, solo seguimos a maricones y mujeres heterosexuales normales, como sería Glenda Galor. Y claro, y está siendo todo una maravilla.
Es que da muchas satisfacciones y da muchos dolores de cabeza, y os lo dice una persona cuyas crisis de ansiedad más grandes se las ha provocado Twitter y las interacciones con otros maricones con Twitter.
¿En serio?
Entonces, bueno,
porque te insultan,
te lo prometo.
Porque te insultan o porque entras en una rueda, sí, de demanda que tú que tienes que estar siempre generando.
Es porque los maricones no hemos aprendido a canalizar la violencia que hemos recibido. Entonces hay muchos maricones que la usan con quien tienen al lado. Y quienes tienen al lado son otros maricones que piensan en un tema ultra complejo, algo que se va un 1% de las opiniones que tienen ellos. Entonces se empeñan en que hay bandos y en que en unos bandos, además es que claro, suele haber algunos líderes, que es lo que diga esta cuenta es lo que va a misa, y nosotros venimos detrás replicando, ampliando, contestando, y entonces es Juego de Tronos. Quieras o no, o sea, yo no quiero formar parte de eso, pero a mí me colocan como enemigo algunas cuentas, y de hecho, es que vamos, vengo de tener una semana absolutamente horrorosa en ese sentido, que me ha provocado tomar mis simpáticos orfidales.
Cafeína y orfidal.
Cafeína y orfidal. Que es, ¿por qué tengo yo que estar enfrentándome a gente con la que estoy compartiendo lucha? O sea, si es que nuestro enemigo es común y es Santiago Abascal, que siempre salen, puedo hablar y no iba a ser menos aquí. Si estás en mi timeline, no eres mi enemigo. Pues hay gente que a mí me sigue y a la que yo sigo, que digo yo alguna cosa y como ellos no opinan lo mismo, en vez de discutir racionalmente, se ponen a insultarte y encima, sin nombrarte, refiriéndote a ti claramente, para que los demás que están de su cuerda sepan que se refieren a esta persona que acaba de decir esto de esta manera. Y entonces, pues yo soy muy blandito también y estas cosas pues a mí me afectan. Porque si me pega la pedrada Santiago Abascal, me veo con fuerzas para encararla. Si es la maricona que tengo al lado, no lo entiendo.
Pues cariño, la próxima vez que pase eso, tú nos llamas y nosotros desde nuestro Twitter con 4 seguidores o followers le insultamos todo perfecto. La ponéis, claro. Hasta Rocío Monasterio.
No es que no te lo pierdas, porque además, esto ya lo estoy contando ya por chascarrillo, por desahogarme, pero es que la mayor de las acusaciones que me hacen es que soy del bando amable, que soy muy amable.
¿Amable contra quién?
Eso es la... Pues con, no sé, con el tema Pablo Alborán, con los temas que surgen en Gay Twitter, yo es que personifico, parece ser, el maricón amable, que es como, cariño, se llama tener educación.
Eres
el
Jesús Vázquez de Twitter, cariño.
Parece o se ser. Llama, soy yo y la que sigo aquí, te quiero decir. Es que la gente, vamos a partir de la base de que ser pesadísima no entiende de orientaciones sexuales ni de identidades. Y en Twitter se ha potenciado mucho el ser pesadísima. Entonces, no es algo que solo pase en Gay Twitter. O sea, el 50% de mis notificaciones también son insultos y gente metiéndose conmigo. Pero yo ya me lo espero. O sea, yo ya he entrado en ese juego en el sentido de, si estás en Twitter, yo ya he pasado esa etapa de, si estoy en Twitter y elijo estar en Twitter, que yo también me planteé dejarlo, si elijo seguir adelante, tengo que tener en cuenta que me van a insultar y se van a enfrentar a mí. Pero entonces, yo ya he aprendido a no darle importancia. Pero vamos, yo cuando miro mi carpeta de notificaciones, que la miro poco porque es que ya tengo muchas, porque como soy una estrella, os acabo de decir, a veces me encuentro algunas absurdeces que no me lo puedo ni imaginar. O sea, no me puedo ni imaginar cómo tiene que estar tu cabeza para si yo digo, es que hoy, me apetece muchísimo ver una película, hay alguien que diga, pues claro, porque como no sé qué, no sé cuánto, es como, señora, por favor, pero ¿cómo puede ser
suélteme
esto?
Suélteme el brazo.
Claro, entonces, pero eso también hay que aprenderlo, claro. Yo aprendí que yo estoy en Twitter porque me compensa, porque me gusta, porque disfruto y porque me río y por muchas cosas positivas, y la negativa es que haya gente, también cuando eres una persona... No referente, no me quiero referir a mí misma como referente, pero cuando eres una persona famosa, la gente te ataca con más facilidad porque como estás encima, o sea, como estás arriba, tienes que aguantar que hablen mal de ti, que te insulten y que bla, bla, bla. Entonces yo básicamente simplemente entendí las reglas del juego y dije, vale, aún así quiero seguir con la partida. Y aprendí a que esas cosas no me afectaran. Pero Twitter también es muy violento. Es la red social más violenta que hay, yo creo. Más que Instagram.
Hombre, yo lo vi hace unas semanas. Creo que no llegué al fondo de la situación, con lo cual realmente ni sé exactamente lo que pasó. Pero hubo una tormenta entre Paco Tomás y una especie de persona más joven con la que no sé. Sí, y me di cuenta, digo, hostia, es que... Si uno entra 5 minutos, uno sale pensando que alguien va a llamar a la policía y van a detener a Paco Tomás.
Sí.
Claro, luego me da la sensación que no, que es simplemente una cámara de ecos infinitos donde todo se diluye y a las 24 horas el escándalo
hay otra
cosa. Sí. O sea, y ya está.
Sí. Twitter es el sálvame de nuestra generación. Sí. O sea, el sálvame está hecho para las mujeres pues de 50 años, pues Twitter está hecho para los nosotros de 30.
Tiene los mismos mecanismos exactamente, porque además hay figuras que, o sea, hay cuentas de Twitter muy seguidas y tal, que literalmente llegan a ese número de, o sea, llegan a esa repercusión siempre ejerciendo el mismo papel, que es el de señalar qué está mal en todo lo que se cruza por su camino. Sea unas declaraciones de Santiago Abascal,
o sea hacer pan en la cuarentena.
El tuit de otro compañero que lo está diciendo con la mejor de las intenciones, ¿no? El tono siempre es el mismo y el tono es siempre el de señalar y tal. Entonces, de todas formas, tengo que decir que yo llevo una década en Twitter, o sea, yo estuve prácticamente desde el principio. Tampoco siempre muy activo, ¿no? Pero leer siempre lo he leído mucho. Y para mí, esto que tú comentas de Paco Tomás y lo que se llamó el edadismo y tal, para mí fue un cambio de paradigma. Yo no había vivido, y ya te digo que estoy de allí desde que abrieron Twitter prácticamente, yo no he vivido una polémica en gay Twitter tan sangrienta, tan violenta y tan poco constructiva, porque no se sacó nada bueno. No se sacó nada bueno porque lo particular de esa polémica fue que enfrentaba a dos generaciones, que eran los que llevamos allí desde hace 10 años y quienes tienen ahora 20, se han criado ya sabiendo lo que es Twitter y jugando sus propias reglas, porque es una cosa que han tenido desde el principio. Tuitean, o sea, son capaces de tuitear "mereces morir" y al segundo "me voy a comer una pizza". Porque para ellos Twitter es eso, es dar rienda suelta a cualquier cosa.
Pues por entonces, eso no hay que tomárselo en serio. O sea, es que ese es el...
Claro, pero si tú tienes otro esquema mental, que es el de si yo pongo a alguien... Primero, yo nunca se lo pondría a nadie. Pero si yo lo pongo es porque para mí es tan importante lo que estoy debatiendo que llego a esos términos. Entonces, esa generación más joven, o que no quiere decir esto que sean solo los de 20 años, ¿no? Pero tienen de entrada ya ese lenguaje y ese tono. Y ya todo se vive de esa manera. Y con esto, vamos, lo de cancelaron hasta Eduardo Rubiño. Cancelaron a Eduardo Rubiño,
mi gran icono sexual, lo digo bajito ahora que no está escuchando Spiro.
Y que estuvo en un Puedo Hablar y lo tuvimos muy cerca.
Es guapísimo.
El otro día participé en una cosa que no voy a dar más detalles, pero había una persona mucho más joven y me di cuenta que fácil es caer en la falacia histórica, es decir, que todo ha empezado contigo. Esta persona, con una complejidad como cualquier persona normal, empezó a hablar mal de las generaciones anteriores, en plan de, porque la gente de antes no están hablando de racismo, ni están hablando de ni siquiera. Y yo digo, pero es que las generaciones anteriores han hecho todo para que tú estés hoy aquí sentada en Instagram diciendo tus cosas. Es decir, cómo él estaba aplicando el filtro inverso, sabiendo la historia a través de lo que él puede hacer ahora, y le parecía entonces mal que en los años 60 los travestis no estuvieran hablando de racismo. Es decir, cariño, es que los años 60 era un delito, o sea, y a veces, bueno, supongo que es el pecado de todas juventudes, ¿no? Que todos pensamos...
Yo creo que nosotros también hemos sido así.
Sí, exacto. Yo también era así.
Todos pensamos que si hubiera sido por nosotras, la historia hubiera estado perfecta desde el año 1.
Sí, mucho mejor, sí, sí.
Bueno, pues yo os voy a contar un chiste a medida que nos aproximamos al último carrusel de risas y humor que conducirá a la apoteosis del final del programa. ¿Queréis uno de maricones o de lesbianas?
Venga, de lesbianas, que solo ha salido uno.
Venga.
Vamos a ser inclusives.
Voy a contar varios de lesbianas porque el amor, el humor de las lesbianas es distinto. O sea, no es tan presente. A ver, es que hay muchos menos.
Es que también el humor de las lesbianas no tiene tono, porque tú sabes hacer la mariquita, pero ¿quién sabe hacer la lesbiana? Exacto.
Bueno, pues siempre puedes tirar de Rosana.
Claro, exacto. Rosana Arbelo.
Dice que va un bollerón con camisa de lino cantando y le dice: "Oye, Rosana, ¿has visto alguna vez a dos mujeres haciendo el amor?". "No, Rosana, no, María del Monte". "Pues yo tengo un espejo, cariño, en donde lo puedes ver".
Pero eso es un chiste, cariño, eso es una invitación
al
amor.
Eso te iba a decir. Maritrini o esta está thirsty.
Le dice, a ver. Es que son unos chistes muy raros. Dice: va una lesbiana por la calle con traje de franela y le dice a la otra: mi marido no puede comprender que yo me declare lesbiana después de 20 años de feliz matrimonio. No te preocupes, Rosana. Ya sabes que los hombres son muy poco comprensivos.
¿Ese es el chiste?
Ya estaría.
Ese es el chiste. A ver, curiosamente, todas las lesbianas de,
me río porque es verdad,
están casadas con hombres. Mira, y solo quiero leer una cosa más y luego ya, si queréis, contar. Al final del libro da consejos a los maricas y a las lesbianas. Entonces dibuja completamente el personaje del marica y la de la lesbiana. Entonces el consejo final a la lesbiana machorra es: no seas irascible, pégale a tu chica, pero sin enfadarte demasiado. Pero de todos modos, pégale de vez en cuando para que no se te malacostumbre al trato mimoso. Que sepa que tú le puedes dar lo mismo que le puede dar cualquier hombre.
Acúrate. Es muy de la época en la que fue publicado.
O sea, ha pasado, mamá, un ángel no. O sea, no sé lo que ha pasado por aquí. O sea,
menos mal que están sonando risas de latas todo el tiempo.
Fuera bromas.
Los Ángeles Lakers.
Fuera bromas. Esto me lo ha contado a mí mi madre. Como el cura del pueblo recomendaba a los hombres pegar a las mujeres por esos mismos argumentos que tú me estás dando. Entonces te quiero decir que, siendo hijo este libro de la época que es, que cuando mi madre se fue del pueblo en el año 83, bueno, este libro es del 89, me dijiste, ¿no?
Sí, sí.
O sea, si mi madre ha visto cómo el cura del pueblo recomendaba a los hombres que de vez en cuando había que poner a la mujer en su sitio para que supiera cuál era, pues te quiero decir que acúrate.
Qué horror.
O sea, claro.
Es que te baja la tensión con estos chistes.
Cariño, o sea...
Es que te quedas como diciendo, joder.
Podíamos hacer un experimento, podíamos tuitear.
Mira, por favor, ahora yo
desde,
si
mi
quiere...
desde mi cuenta de perra de Totán tuiteo uno de estos chistes a ver qué pasa.
Sin contexto.
Yo, si quieres, os mando fotos de las páginas, porque de verdad.
No, pero subrayado... tuitear como si lo hubiera escrito yo, en plan, es mi tweet.
Ah, vale.
Uy, que la pasa,
pero esta a lo mejor, mira, dice: ay, Pepe, estoy muy gorda, no sé qué hacer. Toma leche desnatada, maricón. ¿Y para qué de tomar leche desnatada? Para que después no te nieguen la leche en polvos por gorda.
¿Cómo?
La leche en polvo.
Ay, por favor, este sí, prometo, es el último que cuento. Porque esto une toda la homosexualidad tradicional vista desde la heterosexualidad, con el Pa Barney, con los morancos, con Javier Gurruchaga, todo perfecto. Dice: mira, Pepe, qué niño más guapo. No seas degenerada, Paco. Ese niño tendrá no más de 10 años. Sí, pero parece que tiene 8.
Mira, pelos de punta se me han puesto. O sea...
Es duro, ¿eh? O sea, me resulta duro físicamente.
Ya. Pero es que esto es así. Las mariquitas de Arévalo somos pedófilas en potencia, violadores, discapacitados mentales. O sea, es que es así. Luego la gente dice: ay, pero lo de la hemofobia interior, qué tontería, pero chico, pero pues claro, es que si creces oyendo esto...
Está todo normalizado.
Pues así, así estamos, cariño. Unos dineros que nos dejamos en terapia.
Madre mía.
No, y te digo que la venganza de los mariquitas es que esto lo hacemos con 20 o con 30, pero la heterosexualidad a partir de los 40, cuando ya pierdes las armas, me parece dura. O sea, esa típica crisis de los 40 o de los 50 retratada en el hombre heterosexual, que ya solo busca chicas de 20, que se empieza a vestir con camisas floreadas y que empieza a depilarse, puede ser durita también, ¿eh? Mm. Nosotras ya por lo menos nos han maltratado antes y nos resurgimos de nuestras cenizas antes.
Pues cariños, yo por mi parte me he quedado saciada de humor. Me
yo
lo
también
he pasado
no puedo
fenomenal.
Más.
Para meses.
No sé si queréis contar
no
un chiste
ni
final
un chiste.
O lo que quiera, o lo a que ver. Queráis.
Yo vi antes uno por aquí que me pareció... A ver... mira, voy a contar uno, porque este me ha hecho gracia. La verdad. Dice: pues yo hago yoga con un homosexual. Y dice la otra: yoga, ¿y cómo es eso? Pues que cuando se me acerca, le evito.
Eso era muy bueno. Y sirve para todo, ¿eh? Puedes decir, hago yoga con un emigrante.
Hago yoga con Santiago Abascal. ¿Y cómo es? Mira, ese sí que lo voy a tuitear. En este preciso
instante. Por favor, sí, por favor, te lo pido.
Voy a tuitearlo. Por cierto, acabo de ver que la pringada, Soy una pringada, ha sido incluida en la lista de los gays más influyentes de España. ¿La han confundido con un maricón? Por favor.
Ella no es, yo creo que ella no es lesbiana.
Como
¿no?
muchos era bisexual.
No, ella es bisexual.
Ay,
no,
ay, ay, madre mía.
Vale, entonces
ella
me callo.
Se identifica como sexual y lo último que también sé de ella es que
está cancelada.
Con la salida del armario de Pablo Alborán, ella le ha pedido en su tono habitual, que como sabéis es el del respeto, que vuelva al armario. Y claro, eso a mí me hace acordarme que el centro de la polémica de lo de Paco Tomás fue que Paco Tomás pidió que, o sea, dijo como hay quien debería volver al armario.
Ah, es verdad.
O sea que yeah. básicamente han dicho lo mismo, inaceptable en ambos casos, pero fíjate, Paco Tomás cancelado para siempre yeah. y Esti, que yo por lo demás no tengo nada en su contra, pero simplemente me resulta curioso que no el tono te salva.
Yeah. Sí, bueno, yo leí ayer en Twitter, antes de ayer, que él también la gente la estaba cancelando. Soy una pringada.
Bueno, es que la han cancelado tantas veces que esta mujer yeah. tenía que estar ya en la papelera de reciclaje, pero es que supongo que también a ella le que más, o sea, te quiero decir, si eres la pringada, es que a esa mujer la cancelaron nada más nacer, ya ha nacido cancelada. Entonces ya supongo que ya está de vuelta y media de
piloto,
todo, claro.
No hubo temporada, solo
es que
piloto.
Yo, o sea, tampoco lleva tantos años siendo relevante, pero la han cancelado como 117 veces ya, entonces te quiere decir que
ya. Yeah.
Lo mejor de la pringada es eso, ¿no? Que no le afecta una cancelación, sino que la hace más fuerte. Lo mejor y lo peor, a lo mejor.
Bueno, en este caso, yo no soy de cancelar y Dios me libre de participar en eso. A mí me parece que es también producto de la edad. O sea, yo a lo mejor con 22 años que tiene ella también hubiera tenido el atrevimiento de decir alguna barbaridad así. Pero me parece que, bueno, en este caso, lo de desearle el armario a alguien es que me parece muy duro.
Ya. Yeah.
Siempre, muy duro.
Pero ella.
Porque venimos de ahí.
Pero ese es su estilo. O sea, su estilo ha sido siempre decir cosas muy duras. También con las gordas ha dicho cosas muy duras. O sea, te quiero decir que ese es su manera de estar en el mundo. Cuando te toca a ti es cuando te duele y cuando lo hace con los demás te ríes, pero ya está. O sea, vuelvo a lo mismo. A la pringada no hay que tomársela en serio. Ni hay que cancelarla ni hay que tomársela en serio. Y ya está.
Yo estoy un poco con lo que tú estás diciendo de yo probablemente yo. Menos mal que no había un Twitter cuando yo tenía 20 años, porque las barbaridades que yo decía, vamos, quiero decir, como me las sacaran, me hicieran hormigas blancas, me iba a cagar. O sea,
yo seguro que también.
Yo también, yo siempre lo digo, yo con 24 años tenía todo clarísimo, yo tenía una opinión de todo formada, esto es bueno, esto es malo, esto es moderno, esto es una mierda, y ahora ya no sé nada. O sea,
somos un manojito de dudas, cariño.
Simplemente ya no puedo decir, voy
El
a estar contento
ha
mañana.
Sido tuiteado.
Ay, por
lo
favor,
al
por
revés.
Favor.
Dale retweets.
Deseo por mucho favor, éxito,
ahora,
mucho
ahora
éxito.
Ahora mismo lo retuiteamos.
Curiosamente, los chistes no tienen autor. La editorial era edicomunicación.sa. En la portada está ilustrado. Compartiré las ilustraciones. En la portada sale una especie de travesti con bigote, dice, no somos machos, pero somos muchos.
Mm. Eso lo decía el personaje de Carlos Iglesias en el Mississippi, ¿no? Ay. Que hacía de mariquita.
Exacto. Esa es difícil. Fíjate tú lo que ha mejorado la Veneno con el tiempo, que ahora es casi mejor, o sea, mejor que cuando estaba. Y sin embargo, el personaje de Pepelu,
Y todos los demás, quiero decir, todos los demás. Porque la Veneno ya era problemática entonces. Lo que pasa es que la historia se ha dado un poco la vuelta, pero también los momentos de la Veneno están muy seleccionados.
Sí.
O sea, la Veneno decía verdaderas barbaridades hasta el último día prácticamente. Lo que pasa es que esas barbaridades se las decía sobre todo contra sí misma.
Yeah.
Entonces, bueno, pues como Paco España. O sea, ponía su transexualidad como parte de un chiste, diciendo esas cosas como que mujer mi madre que tiene matriz y yo soy un maricón pintado. Entonces, bueno, si lo dice ella contra sí misma, pues es lo que los salva de no ir con la estaca.
Claro.
Como Buffy, cazavampiros.
Deberías, digo, porque yo he pensado que lo hagamos nosotras, pero es que creo que no tengo el andamiaje intelectual para hacerlo, que es un programa sobre la Veneno. Porque claro, es que habría que documentarse en plan de qué queda O sea, ¿qué grabaciones hay? O sea, ¿qué dijo la Veneno en vida?
Yo creo que lo que tiene la Veneno es un buen documental. Sí, tiene un muy buen documental pendiente porque tiene un fondo de archivo maravilloso y luego el proceso de canonización del que ha sido objeto no tiene parangón en la historia queer de España. Para nada.
Y que porque a la Veneno, ya que vamos a volver a este tema, ya que lo hemos acabado antes, a la Veneno la ha salvado convertirse en un meme.
Ya,
claro. Sí.
La hemos querido, de hecho, porque se ha convertido en un meme.
De hecho, cuando la Veneno resurge sobre todo en Vine. ¿Os acordáis de Vine?
Es verdad, sí. Que estaba también Eduardo... ¿Cómo se llama Eduardo? ¿Cómo se llama Fidel? Eduardo
Casanova.
Ese, sí, que hacía muchos Vine.
Pues en Vine es cuando los vídeos de la Veneno empiezan a circular. Porque en YouTube hay una cosa que a mí me gusta llamar copistas de lo queer, que era como las que copiaban a mano las sagradas escrituras en los conventos del nombre de la rosa y todo eso, ¿no? Pues yo conozco personalmente algunos de gente que se dedicó en su adolescencia a grabar en vídeo y luego ya en digital, pero sobre todo eso en vídeo, pues cada vez que salía Alaska, cada vez que salía la Veneno. Y gracias a eso nos ha quedado, porque ni siquiera ahora Callejeros, por ejemplo, empieza a estar, eso lo sabe muy bien Bea, empieza a estar otra vez disponible en archivo, pero durante mucho tiempo, por ejemplo, el Callejeros de Mónica del Raval era inencontrable, y es una pieza de oro en la historia de lo queer en España, siendo ella una prostituta heterosexual, pero gran maricón y manchega además, ¿no? Entonces, esa gente es la que resucitó a sus ídolos, les dio una continuidad cuando se cambió el formato, ¿no? Igual que cuando se pasó del cine mudo al sonoro, cuando se pasó a lo digital, la Veneno estaba en la cárcel. Y se encontró a la salida de la cárcel con, primero, cuatro maricones que se acordaban de ella. Y claro, como eso se hizo con Vine, sobre todo, o sea, convirtiéndola en un meme, como dice Bea, que es una cosa que, por ejemplo, le ha pasado también a Lola Flores. O sea, que se han seleccionado muy específicamente momentos que las han convertido en pura carne de lo que ahora entendemos y lo que ahora nos gusta, porque sin saberlo ellas eran tan adelantadas que ya ofrecían eso, ¿no? Lola Flores o La Veneno tenían esa capacidad de witty, ¿no? Como decíais antes, de contestar de una manera ultra rápida y que por sí sola, aisladamente, ya tiene gracia. Sea cual sea el contexto, me como en todo tu muerto, esto desgracia, tú quién eres, ya es gracioso en sí mismo. Y ya es gracioso por su expresión, por su tonalidad, por el ritmo en el que lo dice. Entonces nos ha servido para nos podamos comunicar con ellas. Y eso la ha convertido en que ahora mismo sea la única persona queer de España que tiene una superproducción que relata su vida.
¿Qué os ha parecido? Quiero abrir ese melón.
Yo soy muy fan, pues me ha gustado muchísimo.
A mí también, y mira que iba yo con mucho miedo, porque hay una parte que me gusta muchísimo y luego hay otra parte que tiene que ver con mi trayectoria vital, que he tenido muchos amigos actores. Entonces todas esas tramas argumentales del mundo del actor, que suenan a monólogo, que mis amigos actores se han grabado y me han enseñado para hacerse las pruebas del actor ante la cámara, y que suenan a guión escrito por actores y no escrito por guionistas. Que todo
puedo oírlo en mi cabeza, puedo oírlo.
Que es como dice Bryce Jefe en Paquita Salas, tú échale aire. Porque tú eres una tía fenomenal.
The battery is too low.
Sí, pero la parte de la Veneno y la parte de la actriz esta maravillosa, que no me sale el nombre ahora,
la Paca,
esa es maravillosa, no. Pero luego
Mariana Teresa.
La otra, la mayor, la que sale en Almodóvar, que no me sale.
Ah, Isabela Torres.
La de Mar Adentro.
Lola Dueñas.
Lola Dueña.
Es que parece que ha nacido. O sea, es que no ves al actor, no ves a la actriz. O sea, es impresionante.
A mí me ha gustado mucho, sinceramente. Yo solo hemos visto, bueno, yo y todo España, solo hemos visto el primer capítulo, el segundo está a punto de salir.
Que podría ser un telefilm, podría haber acabado así. Ya es un arco que acaba con un momento con el que yo siempre lloraré, seguramente. Que es Paca, Paca, que se llama Valeria.
Ay, Valeria me escribió el prólogo del libro, perdón.
¿Cuánto tiempo tengo para decir mi opinión de esto?
Cariño, todo el que quieras.
Que tú quieras. Lo que el cuerpo aguante, ¿eh? Si os da un bajón de azúcar, nos reímos y paramos.
Nuestros episodios duran entre una hora y media y cinco horas. O sea, y siete, así que...
No me voy a extender, pero... O sea, quiero decir que es un tema que da para estar cinco horas porque, de hecho ya escribí una larguísima pieza al respecto que arranca con la performance de Cher cantando Believe en Que Apostamos en el año 98. Y que está en mi Medium, que Medium es una cosa que no se usa nada, solo la uso yo, creo, en España, pero bueno, si buscáis Medium Snorkel, no sale que yo lea vuestros antepasados en los pozos del café, sale a mi Medium y se llama Cristina Veneno y la trampa como posibilidad, si os interesa. Este proceso de canonización que ha tenido la Veneno, a mí siempre me ha causado yo lo disfruto y he participado de él, pero me ha causado un cierto recelo, porque yo decía, claro, ahora la comunidad queer, a falta de una palabra mejor, porque queer no me encanta, pero bueno, la comunidad transmárica bollo, tiene la financiación, las herramientas y los relatos posibles para construir una agiografía de la Veneno, porque eso es la serie, una agiografía de la Veneno. Y yo pensaba, qué terror convertir la existencia de Cristina Ortiz en Bohemian Rhapsody, ¿no? Yeah. O en una producción en la que todo está absolutamente a favor de que te enganches a la existencia de esta persona. Claro, si tú tienes que enganchar al público hetero a la existencia de Cristina, te vas a lo soez, te vas a la espectacularidad de su físico, te vas al rechazo que le causaba a ella misma otras transexuales y la escala de valores que ella tenía, que eras, valías tanto como mujer trans, en tanto eras guapa y espectacular y tenías cispassing. O sea, a mí esos me parecen los elementos que cualquiera podría haber usado para contar esta historia. Ahora, las Javis son dos excelentes narradores. Puedes decirles probablemente otras críticas, pero dominan la narración y dominan el lenguaje que ellos quieren usar. Y han convertido la historia de Cristina, en este capítulo, en la historia de Valeria, que se encuentra, pues qué te diría yo, o sea, se encuentra con la biblioteca de Alejandría, que creía quemada, ¿no? Cuando entra en ese piso y están... La Veneno y Paca la Piraña. O sea, es que descubre el maná, pero no el maná prometido por los dioses, sino el que a ella específicamente le sirve. Entonces, contar la historia de alguien que encuentra su camino siempre es muy conmovedor. Y en este caso...
Es el viaje del héroe, que está desde la Odisea, sí, vamos.
Claro, es como descubres tu destino. Claro, ellos lo han formulado de esa manera y lo han formulado sustituyendo las herramientas que ya nos hemos cansado de ver por prostitutas transexuales, por late night de los 90, por Machus Osinaga y por la Zoe haciendo de Sonia Monroy o por Miki Molina haciendo de Juan Ignacio Blanco diciendo traigo los vídeos de Alcácer. Claro, es lo que siente un aficionado al fútbol cuando ve la final de la Champions o una cosa así. Todo específicamente está hecho para su placer. Entonces, claro, los maricones, y me refiero a maricón a toda la comunidad, falta de queer, pues la comunidad marica, inclusiva, que hemos sobrevivido toda la historia a base de migajas y a base de intuir que el personaje de este estaba enamorado de Ben-Hur y lo miraba de una determinada manera sin que él se diera cuenta, de repente nos presentan la tarta de bodas más grande, más dulce, más rosa que te puedas imaginar delante y te dicen, es tuya.
Y te la comes.
Y claro, lo primero que haces es que no sabes cómo enfrentarte a eso. Pues la serie Veneno es esa tarta gigante de bodas que cae del cielo en mitad de fuegos artificiales y bengalas y te dicen a ti, ¿ves a esa multitud? No, no, es toda para ti. Entonces, claro, a ti, nosotros los maricones decimos, algo falla. Claro. Te saltan las alarmas, estará envenenada, nunca mejor dicho, ¿no? Algo falla, me están engañando, cuando pruebe un bocadito me la van a quitar, porque a eso nos han enseñado. Pues no, cariños, hemos llegado a un momento de la historia en el que hay productos que están hechos para nosotros. Yo me voy al Barbanarama aquí en Madrid a ver cualquier capítulo de RuPaul y yo no oigo nada de RuPaul y me da igual porque están todos los maricones reaccionando a RuPaul y me siento en casa de una manera en la que nunca me he sentido antes en casa.
Ay, entonces
la serie Veneno es exactamente eso.
Vamos a tener que hacer un episodio porque de esto hay que hablarlo, porque sí, porque es nuestro deber, yo creo que es nuestro deber construir nuestra propia mitología. O sea, igual que Luis Antonio de Villena se inventó la movida, pues nosotros tenemos ahora que inventarnos que entre el año 2000 al 2015 fue la época más gloriosa de la historia. Entonces,
porque estaba la Veneno.
Claro, ¿no? Tenemos que inventarlo. Bueno, del 90 y, sí, 98 al 2008. Es nuestro deber, ni más ni menos.
¿Sabéis que yo vi a la Veneno en un Que Trabaja Rita? ¿Os acordáis de esa fiesta?
Ay, nunca fui, porque ya estaba emigrada.
Fue justo, o sea, sería en el momento en el que empezaban a circular los vídeos de Vine. O sea, yo estoy convencido que mucha gente fue a esa fiesta sin saber demasiado bien quién era la Veneno. Y recuerdo que estaba Alaska. Esto fue cuando Le Que Trabaja Rita era en la Cool o en algún sitio. Bueno, no luego lo que fue multitudinario y tal. Y yo, o sea, fue ya como que no te creías que la Veneno seguía viva. Para empezar, ¿no? Y que estaba allí. Y yo en ese momento ni siquiera había escuchado, creo, Veneno para tu piel. Simplemente ya se subió a cantar Veneno para tu, a hacer un playback de Veneno para tu piel, en el que el lip sync brilló por su ausencia. Y aquello fue como una aparición, pero claro, porque luego lo hemos convertido, ¿no? En una aparición, porque no era ni mucho menos luego la Veneno de las memorias de Valeria Vegas, precisamente, no. Que ya como ya era la Veneno a la que 3.000 maricones fuimos a ver en la presentación, nos hicimos una foto con ella y fue como cuando Warhol vino a España en el año 83. No te creías que eso pudiera ocurrir a tu lado, ¿no? Era todavía esa Veneno de transición.
Sí, pero hay una parte de la vida de la Veneno. A mí la Veneno sí me tocó, porque yo era adolescente cuando estaba Esta Noche Cruzamos el Mississippi. Lo que pasa es que no era un programa demasiado tarde para mi vida infantil de 14 años. Pero luego hubo un año o dos que la Veneno empezó a formar parte de la vida diaria. Ella salió en una serie que se llamaba Mi Gasolinera o Mi Loca Gasolinera. Mi Loca Gasolinera.
Con Alfredo Landa.
Es decir, y yo recuerdo, yo tengo el disco, no sé si era Máquina Total o Rumba.
Rumba Mix 3.
Exacto, que sale ya en la portada, es decir.
Y en el anuncio salía.
Claro, que la épica de la Veneno, no sé si en la serie se tratará, toma el personaje en la cúspide absoluta, como que solo fue una vedette maravillosa, impresionante apareciendo, y luego una persona destruida 15 años después.
Eso también es parte de que le cojamos tanto cariño, porque la Veneno primero impactó y sorprendió porque estaba buena, ni más ni menos.
Exacto.
Y bueno, porque tenía mucho desparpajo y demás, pero lo que impresionaba de la Veneno es que estaba buenísima, que era un mujerón. Y eso llamaba la atención.
Su belleza la llevó a televisión la primera vez y se quedó por la labia y se quedó por lo lenguaraz que era.
Pero a lo que le entraba a la gente por los ojos, nada más verla, era el cuerpazo que tenía. Entonces, el haber visto...
No te podías creer que era una mujer trans.
Sí.
O sea, por eso la mantenían durante todo el tiempo y por eso enseñaba ella siempre todo el rato todo el cuerpo, porque la gracia era que no te podías creer que esa persona había sido un hombre, y estoy haciendo muchas comillas.
Y entonces, ella cuando estaba tan buena y era tan impactante, pues se le sacó partido en la tele como portada de Rumba Mix 3 y en la serie de Alfredo Landa, pero luego cuando ya viste a esa Veneno destrozada, fracasada, rabiosa y demás, yo creo que ahí es donde le cogimos cariño, porque se le coge cariño mucho más fácil a una persona que está mal que a una persona que refleja el éxito o refleja lo que sea. Entonces ahora cuando yo creo, vamos, por lo menos es lo que me pasa a mí, cuando yo pienso en una veneno que me encanta, no pienso en la del Mississippi, del primer capítulo de la serie de los Javis, sino en esa mujer ya un poco gorda, mal maquillada, con unas pintas horrorosas. Esa es la veneno a la que yo le cogí cariño y por donde yo entré. También es verdad que cuando salí en el Mississippi yo era demasiado pequeña, porque yo ni siquiera, o sea, yo de eso ni me acuerdo, vamos, porque yo era demasiado pequeña. Entonces, cuando yo empecé a conocer a la veneno fue pues en el ¿Dónde estás, corazón?, y cuando iba a estos programas y tal, o con el tomate, cuando se reían de ella, por decirlo de alguna manera, cuando la traían a la tele ya no para decir fíjate, sino ríete. Y ahí es donde a mí me entró por los ojos y donde un personaje, igual que nos pasa con los personajes de callejeros nos gustan porque nos dan pena y nos dan un poco, o sea, esa compasión hace que los amemos y los queramos. ¿Por qué? Porque nosotros también nos hemos sentido así alguna vez, no sé, a ese se da como esa química, sí, efectivamente. Entonces yo creo que y la veneno, por los vines y los memes de la veneno con los que se ha hecho famosa, es de esa veneno de después, no la veneno pibón. Entonces, bueno, está bien también. A mí lo que más me gusta de la serie de los Javis es que a esas personas que solo conocen a la veneno por el meme, que son muchísimas, sobre todo si te has movido en el mundo de internet, le cuenten de verdad quién es la veneno y qué ha supuesto la veneno. Y por eso creo que la serie puede estar muy bien, porque ya el primer capítulo me pareció excepcional. Que nos cuenten de verdad pues lo que dice Enrique, es que la palabra es esa, es una hagiografía.
Qué matraganto
real la filóloga, porque es la vida de una santa, queremos que nos cuenten la vida de una santa.
Casi te sale Javiografía.
Javiografía, por favor. Ese ya parece pues título, mira, del sí, libro de Mario Vaquerizo.
¿Cómo? Javiografía de la Veneno.
Mira, yo voy a lanzar, yo con mi cualidad de estrella de podcast, hay que hacer como en Inglaterra. Tenemos que empezar a poner estatuas en la calle de la gente que admiramos, porque en los españoles no tenemos héroes. Hay que abrir un crowdfunding, hacer una estatua de la Veneno y plantarla en el Parque del Oeste. Porque
se le puso una chapa y desapareció al día siguiente, ¿eh?
Sí, la han repuesto.
Pues una estatua de 3 metros de alto. O sea, y así no hay quien la tire. Porque no sé, es que hay que, tenemos que reivindicarles, ¿no?, de alguna manera. Tenemos que dejar nuestra huella en la ciudad. Cariños, yo creo que nos estamos aproximando ya al final del programa.
Pues ya estaría. Yo estoy deseando, ya es que es mi hora de la merienda, yo estoy deseando meterme algo en la boca, la verdad.
Perfecto.
Yo llevo así desde el 2003.
Ay, pobrecito.
Cariños, pues bueno, si algo que alguien me interrumpa, gracias, ha sido un festival del humor maravilloso. ¿Alguien se ha quedado con alguna palabra en la boca?
Nada, ponnos más risitas en la
tabla. No, cariño, yo estoy que me ha bajado la tensión de tanto reírme.
Perfecto, yo es que hoy me comí un fish and chips. Así que vamos a cerrar con una bonita canción que nuestros invitados de lujo han seleccionado de su catálogo. ¿Y queréis decir el nombre o preferéis que suene de sorpresa?
Que suene de sorpresa.
Pero no va a ser ninguna sorpresa para cualquiera que nos conozca, pero bien.
Perfecto, pues cariños, hoy hemos podido hablar, muchas gracias por vuestra labor, porque algún día formará parte de esa antológica del Reina Sofía.
Deseando que los Javis hagan la serie de nuestra vida.
Exacto. Ay, ¿quién quieres que haga de ti? Y cerramos ya con eso.
Uf, no sé, siempre me han preguntado muchas veces esa pregunta de si hiciera la película de Perra Satán, ¿quién haría de ti? Pues chica, mejor que yo no lo va a hacer nadie.
Perfecto, pues entonces una autobiografía.
Claro.
Tú Paca la Piraña.
Yo Paca la Piraña.
Yo me veo Juan Diego Botto.
¡Ay!
¡Anda,
como
ella! Era tonta.
Hija, ya que tengo que salir de eso.
Chica, pues ¿sabes qué te digo? Que si Juan Diego Botto va a hacer de ti y yo de yo misma,
¿te parece bien?
Ojalá esa biografía de Puedo Hablar acabe en heterosexualidad perdida, porque ojalá follarme, es que ojalá follarme conmigo otra.
Tengo que contarte una cosa.
Llevo enamorada de ti todo este tiempo.
Cariños, pues deseando que llegue esta película y nos despedimos con una bonita canción y hasta pronto, queridos volcanes y Puedo Habladers.
Gracias por tenernos, cariño.
Adiós.
Besito.
Adiós.
Chao, chao. We'll be right back.
Yo soy de España, señores, en España yo he nacido. Me critican las vecinas porque yo soy natural. Bajo la misma bandera del color rojo, igualdad, que igualdad. Yo España por frontera, aquí y en el mundo entero. Igual el norte y el sur, el este y el oeste, esto no tiene frontera. Y me importa un comino que la gente en mi camino de mi tierra murmura. Soy maricón, maricón de España. Siete letras como siete, y hasta la en la semana. Con la mente soy torero aquí en el mundo entero. Vestido de la cartera, de albañil o de fiscal. Y me importa un comino que la gente en mi camino de mi quiera murmurar.
Es maricón, maricón de España. Siete letras como siete días trae la semana, porque es maricón. Es
sí,
maricón.
Que critican, que critiquen, maricón, porque de Argeciras a Ponte
España,
esté libre de culpa y tire la primera piedra. ¡Ole!
Siete días trae la semana, porque es,
porque soy hijo.